Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea nada despreciable de tenerles informado, entretenido y acompañarles hasta las 10:30 aproximadamente. Hoy es lunes 14 de noviembre del año 2022. Este fin de semana cumplimos 20 años de la tragedia del Prestige. ¿Se acuerdan ustedes aquel lema, nunca más o nunca más? Pues no se garantiza que no vuelva a pasar otra catástrofe ecológica como la que ocurrió hace ya 20 años en las costas gallegas, que unió tanto a la población civil de todo el territorio nacional e incluso internacional. ¿Para qué? Para sacar el chapapote que algunos, por su inconsciencia y su irresponsabilidad, perdieron en las costas gallegas. ¿La justicia le ha dado la razón a los políticos? Pues no lo sé, pero de luego condenas políticas ni condenas judiciales han existido de todos los responsables, a excepción del capitán griego del barco que naufragó en costas gallegas. Ya digo yo que la política es como es y las responsabilidades judiciales a veces se diluyen y se diluyen en el tiempo. Lo que sí parece es que le costó el puesto a Mariano Rajoy, que perdió las elecciones contra Zapatero o en favor de Zapatero, entre otras cosas por lo que se gestionó, cómo se gestionó la tragedia del Prestige. 20 años hace ya de esto. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que tela marinera el santoral católico el día de hoy, si lo quieren apuntar porque es para anotarlo. Nombres: Veneranda, Adultruda, Serapión, Alberico y Jocundo. Existen santos con estos nombres y padres que le han puesto estos nombres a algunos de sus hijos e hijas. Terrorífico, ¿no? Pero bueno, eso es el santoral católico, divertido es un rato. Vamos a recordarles los días internacionales y mundiales que se celebran hoy, que hay alguno que es de especial relevancia. Empezamos por el Día Mundial de los Huérfanos, el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, el Día Mundial de los Trabalenguas y fundamentalmente el día de más relevancia e importancia, puesto que el Parlamento de Canarias se va a iluminar de azul en honor a todos los enfermos de diabetes, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad especial extendida en los últimos años entre la población madura, puesto que los hábitos alimentarios y de sedentarismo han facilitado que se inunde el mundo mundial de diabetes. En Canarias, 200.000 personas padecemos, porque yo soy diabetes tipo 2, este tipo de enfermedad endocrinológica. Consejo, pues moverse un poquito más, comer un poquito mejor y mejores hábitos saludables. Al final se transforma en tomarse una pastilla, pero es preferible no tomársela. Vamos a darle un repasito cortito hoy a lo que aconteció tal día como hoy, 14 de noviembre, en la historia de la humanidad. En el año 2012 se produjo la última huelga general que se ha producido en España. Ahora estamos en otras huelgas, pero general, es decir, de todo el país parado. En el 2012 fue la última, bajo el gobierno del señor Mariano Rajoy. ¿Y por qué? Porque la situación económica era, había muchos recortes, el precio de la luz se iba por encima de los 50 euros y era todo un caos y un desbarajuste. Comparen la situación del año 2012 con la que tenemos hoy 2022 y veremos dónde están las acciones sociales en contra de uno y otro gobierno en función del color de quien gobierne. Vamos ahora al año 1997. La Fox intentó hacerle competencia a Disney y sacando un peliculón que fue un éxito de taquilla y la verdad a mí una de las películas de animación que más me gustan y que aún tengo ganas de volver a ver. Se trata de la película Anastasia, que ya digo, fue un intento de la Fox que tuvo muchísimo éxito, pero contra Disney es difícil competir y aunque la película era una auténtica maravilla, pues quedó en eso, en una maravilla. La Fox no continuó teniendo éxitos en el campo de la animación. Vamos ahora al año 1975, año en el que se produjo uno de los acontecimientos históricos de la historia reciente de este país, gran olvidada, este acontecimiento de hoy que les voy a recordar, que es la firma del tratado tripartito, el acuerdo tripartito de Madrid. ¿Y de qué se trataba este acuerdo tripartito? Que parece que es como una reunión de sindicato, patronal y gobierno. Pues no, era una reunión entre España, Argelia y Marruecos. ¿Y para qué? Para consumar el abandono de España de su última posesión colonial de África. Se trata del Sáhara Occidental, que se quedó en manos de un tripartito, un triunvirato formado por Mauritania, España y Marruecos para que se gestionara la administración de esta colonia. Año 1975, 14 de noviembre, 6 días antes de la muerte del dictador. Ese fue el primer hecho importante, consecuencia de la debilidad que se producía en este país por la muerte de este dictador que tanto nos acompañó, 40 años, ¿no? Y que tantos recuerdos nos trae. Pues tela, lo que le hicimos a los saharauis, tal día como hoy en el año 1975. Vamos ahora al año 1969. Despega el Apolo 12, la segunda misión tripulada con el objetivo de llegar a la Luna, y llegó. Después el Apolo 13, ya sabe usted de que la pasó un poco puñetera, un poco canuta, pero el Apolo 12 alunizó perfectamente. 1967. Teodoro Maiman, ¿quién es este hombre? Pues este hombre es un físico estadounidense que patentó por primera vez, y le repito, el año 1967, hace cuatro días, hace 60 años no llega, el primer láser rubí. Lo del láser rubí era porque estaba construido a través de una piedra preciosa, de un rubí. Era el primer láser artificial controlado por el hombre, año 67. Fíjense ustedes también lo que ha evolucionado esta tecnología hasta la fecha de hoy. 1954, Manuel Tarín Iglesias establece los primeros premios Ondas, los premios de más prestigio en la comunicación, primero radiofónica y después audiovisual, que se entregan en España. Pues se empezó en 1954 un periodista, el director de Radio Barcelona, también una de las emisoras que iniciaron las emisiones radiofónicas en este país. 1921 se fundó uno de los partidos más importantes en la transición democrática de este país, a pesar de que tenga una historia negra durante la Segunda República y Guerra Civil. Se trata del Partido Comunista de España, que ha subsistido a duras penas hasta los días de hoy, englobado o incluido dentro de la plataforma de Izquierda Unida, de la coalición de Izquierda Unida, y diluido en el movimiento de Podemos. Año 1889, Nellie Bly, periodista estadounidense, intenta dar la vuelta al mundo en 80 días, como lo hizo Willie Fox. Lo hizo en 72, batiendo el récord del tiempo que se tardaba en dar la vuelta al mundo. Año 1889, 140 años, no llega. 72 días para dar la vuelta al mundo. Hemos cambiado, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado? Que decía un grupito español. Y finalmente vamos a pararnos en el año 1152 antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí, según datan los hechos históricos o los documentos que así lo acreditan, tal día como hoy, 14 de noviembre de 1152 antes de Jesucristo, se produjo la primera huelga laboral de la historia, provocada por los artesanos egipcios que se negaron a trabajar para Ramsés III dentro de las obras del Valle de los Reyes. Reivindicaban que les dieran de comer dentro de la jornada laboral y que no les explotaran de aquella manera, porque eran trabajadores, no eran esclavos. Pues ya ven ustedes, desde 1152 antes de Jesucristo hasta el 2022 hemos cambiado, ¿eh? Pero si ya son 3.000 euros, es normal que hayamos cambiado. Bueno, paramos aquí el recuerdo de lo que sucedió tal día como hoy, 14 de noviembre, y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en general cielo despejado, excepto algún intervalo de nubes bajas sobre la costa norte e intervalos de nubes medias y altas, especialmente por la mañana. Tendremos temperaturas en ligero ascenso, alcanzando valores de 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, o 27 grados en La Laguna. El viento será de nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues parece que el presupuesto general del Estado año 23 ha producido efectos positivos para Canarias, puesto que Coalición Canaria ha convencido a Moncloa o a Nauramas, a Pedro Sánchez, de que el transporte urbano e interurbano de Canarias tiene que estar al nivel que lo está en el resto del territorio nacional, en el territorio peninsular y en Baleares, porque aquí no tenemos trenes, tenemos guaguas y tranvías. Bueno, pues por fin Moncloa accede a la petición de Coalición Canaria y bonificará el transporte urbano e interurbano con cargo al presupuesto general del Estado del año 23 con un 100% de gratuidad entre las guaguas de Ticha y el tranvía metropolitano. Buena noticia, pero aquí no acabará, puesto que también Coalición Canaria quiere seguir extendiendo esta bonificación al 100% del transporte de mercancía a las islas, que yo entiendo que debería estar garantizada, pero bueno, pues van a seguir luchando contra eso. Intentaré hacerle alguna consulta, porque yo tengo entendido que no era el 75% la bonificación al transporte de mercancía, sino que era el 100%, y que dentro del acuerdo de la bonificación al transporte colectivo, pues estaba también esto. Pero bueno, Coalición Canaria sigue insistiendo en que ahora van a por el 100% de la bonificación en el transporte de mercancía a las islas. islas. El gobierno de Canarias ya cuenta con 2.000 viviendas disponibles para intentar luchar contra el incremento exagerado del alquiler en las viviendas canarias. El proyecto de intentar abaratar el alquiler, pues con 2 años de retraso, parece que se va a poner en marcha antes de final de año con este parque de viviendas de 2.000 viviendas. Lo que yo no sé es que si esto será suficiente y será útil para regular el precio del alquiler y la escasez de la oferta, puesto que los que disponen de precios de viviendas para alquiler prefieren el precio que obtienen por el alquiler vacacional que por el alquiler de larga duración, aparte de que se ahorran algún que otro problemilla con algún que otro inquilino moroso. Bueno, pues 2 años más tarde llega ya, parece que es inminente la entrada en vigor del proyecto de alquiler barato. Ahora Coalición Canaria también se queja de este tema, pero sinceramente el tema de la vivienda en Canarias va a ser complicado de solucionar y lo único que se podría trabajar, entiendo yo, que es que exista un parque de vivienda social a través de una empresa pública, como en su momento hubo, que facilitará el acceso a las viviendas a las personas que no tienen acceso fácil a la vivienda a través de alquileres sociales, económicos, accesibles, con alguna garantía de que estos señores respeten la propiedad que no es suya, sino del gobierno de Canarias, es decir, de todos los canarios. Ya digo que Coalición Canaria también cuestiona, como yo, que esto vaya a ser excesivamente útil. Bueno, pues Carolina Darias ya ha notificado que está a disposición del Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Canario, el PSC, el PSOE de Canarias, puesto que pues el reto de la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria le parece mucho más interesante que el ser ministra de Sanidad. Yo lo dudo mucho, pero bueno, Carolina Darias es una gran política, le pese a quien le pese, a mí me cae bien, aparte de ser una de las socialistas que más respeto me merece, sobre todo socialista canaria. Ya lo ha notificado, lo ha comunicado y está más cerca de ser la primera de la lista del Partido Socialista Canario a las próximas elecciones locales en lo que se refiere a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Volverá a la política autonómica y sinceramente insisto que a mí me parece una de las políticas de referencia del PSOE de Canario, con sus luces y con sus sombras. ¿Descarbonizada Tenerife en el 2040? Pues parece que se apuesta por ello. No sé si se llegará 10 años antes del objetivo europeo, que está para el 2050, pero desde luego hoy el Diario de Aviso presenta un artículo donde desarrolla las mega inversiones que se van a producir en la isla de Tenerife para conseguir este objetivo, que en el año 2040 estemos libres de carbono en la producción de energía, de carbón y carbono en la producción de energía en la isla de Tenerife. Las dos mega inversiones son, aparte del cable submarino que conectará La Gomera con Tenerife, haciendo un único sistema eléctrico entre las dos islas, que eso tiene garantías de que se va a realizar, porque estando Casimiro por medio y siendo solamente 103 millones de euros, pues va a ser una realidad seguro más pronto que tarde. La otra mega inversión a la que se hace referencia para garantizar un tercio de la protección de energía de la isla de Tenerife, que es un tema muy, muy, muy interesante, se trata del parque hidroeléctrico o la central hidroeléctrica del Valle de Güímar, aprovechando los agujeros hechos por la extracción de árido durante décadas y décadas, pues esa es más complicada que se produzca, ¿no? Pero estaremos también pendientes porque es muy, muy interesante que esto se pueda producir antes del año 2040. Hay un paquete de inversiones de 40.000 millones de euros entre dinero público y privado para invertir en Canarias para conseguir este objetivo. La Consejería de Transición Ecológica apuesta que eso va a suceder y que los proyectos, las grandes mega inversiones, van a ser una realidad de aquí a los próximos 15 años. Bueno, pues bienvenido sea esta noticia y ojalá que dentro de 10 años pues vayamos por el camino correcto. Yo tengo mis serias dudas de que esto va a ser una realidad. Lo de Chira-Soria se lleva oyendo hace muchísimos años y todavía no están más que poniendo las primeras piedras. Lo de Güímar hay muchos intereses y veremos a ver si somos capaces de superar el no a todo que en esta isla nos lleva bloqueando desde hace tantísimos años. La sanidad en Canarias ha tenido un mandato especialmente convulso, puesto que desde que en el año 19 cambió el gobierno se han producido cambios en la Consejería de Sanidad por 3 veces y en la Dirección General del Servicio General de Salud por 5, lo cual pues no ha podido dar una estabilidad en la gestión de la sanidad canaria. No sé si será importante estas modificaciones o estas alteraciones de los altos mandos o los altos cargos, pero realmente, a pesar de que en los últimos años se ha venido gastando más dinero por la pandemia y por el intento de gastar dinero en sanidad, que pues está muy bien visto, realmente no se ha mejorado sustancialmente, no se han mejorado los hitos, los objetivos de atención primaria, de listas de espera, de mejora en la calidad de los servicios de atención especializada y prácticamente ninguno de los parámetros que se puede medir la calidad de un servicio sanitario público. Insisto, a pesar de que haberse incrementado de manera sustancial el importe del presupuesto de la comunidad autónoma que se emplea en sanidad. El problema es que no hay proyecto, no es quizás un problema de personas que estén dentro del sistema, que tengan consejeros nuevos, directores. Eso llama la atención, ¿no? Porque lógicamente denota que no hay estabilidad en el proyecto. Pero es que cuando no hay proyecto hacia dónde ir, pues de nada, no afecta que se cambien las caras que los dirigen. Si no sabemos cuál es la dirección o no tenemos clara cuál es la dirección, pues da un poco igual quién esté al timón del barco. Pero bueno, intentaremos convencer a quien le corresponda de que la sanidad es prioritaria. Es uno de los fundamentos, uno de los pilares del estado del bienestar y que hay que ser un poquito más serio a la hora de gestionar este bien tan importante que es la sanidad. Bueno, pues el caso mascarilla sigue dando coletazos y lo seguirá dando, ¿no? Puesto que la intervención de la Fiscalía Europea va poniendo nervioso a algunos y a otros, ¿no? Román Rodríguez niega la financiación por parte de fondos europeos del pago de estas facturas irregulares, a pesar de que la Consejería de Hacienda que él dirige emitió un informe para intentar cambiar la forma de pago y utilizar fondos europeos. Que una cosa no quita la otra, que se haya intentado y que no se haya podido pagar, pero vamos, la Fiscalía Europea ya está aquí y va a poner manos a la obra para intentar esclarecer no solamente el caso de las mascarillas de los 4 millones de R7, sino ya, como les decíamos la semana pasada, hay 12 contratos más bajo investigación, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como también creo que la Fiscalía Europea, y que bueno, que va a haber ahí un contubernio de quién se pone de acuerdo para que dirija la investigación. Todo esto a quien beneficia, al río revuelto ganancia de pescadores, a todos los que puedan estar involucrados también le viene bien, ¿no? Digo yo, este mare magnum judicial. Pero se avanzará despacio, pero se avanzará. Y ya no hay un solo medio de comunicación dedicado a ponerle la lupa o el foco a este acontecimiento, a esta noticia, sino que ya se está extendiendo entre algunos digitales que están aportando medios y periodistas para intentar clarificar o esclarecer qué ocurrió realmente con este y estos, porque ya son varios los casos de compras de materiales durante la pandemia que beneficiaron a unos poquitos mientras que otros pasábamos lo que estábamos pasando, fundamentalmente el personal sanitario. El PSOE prevé mejorar los resultados en las próximas elecciones, PSOE Canarias, en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y según el señor Torres, eso va a facilitar que siga cambiando la historia de Canarias. Yo a esto no le quiero hacer ningún chiste, pero igual lo que quieren cambiar es el libro de texto de historia de Canarias, ¿no? Porque la historia de Canarias sigue por el mismo derrotero. Turismo masivo, brindis al sol en el cambio ecológico y la transición ecológica, la sostenibilidad del turismo, todo es va para adelante, dos pasitos por un lado y un pasito para el otro, pero estamos en el mismo sitio y seguimos con el mismo modelo económico, con el mismo modelo turístico y sin atender realmente las necesidades de esta comunidad autónoma en cuestiones medioambientales, como por ejemplo los vertidos al agua marina que tenemos 4 años después, prácticamente igual que estaban cuando ustedes llegaron. Es decir, pero bueno, si ellos quieren cambiar la historia canaria, que sea para bien. Y si los canarios decidimos que el Partido Socialista Obrero Español es el responsable de dirigir nuestras vidas en los próximos 4 años, pues también estará bien, porque la democracia es eso, que es el mejor de los sistemas de gobierno. El tercer congreso de las asociaciones vecinales de Canarias se produjo este fin de semana en Adeje. ¿Presencia de las asociaciones vecinales? Montones, 150 personas fueron, representando a 30 asociaciones de vecinos. A lo mejor había más político que presidente de asociaciones de vecinos. Estaba Pedro Martín, estaba Nacek Gigliota, estaba Marta Savera, directora general de Participación Ciudadana. ¿Y quién organizaba esto? Oye, casualmente lo organizaba la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra. Esto dice mucho, ¿no? Que los movimientos vecinales están completamente politizados hace muchísimos años, que se secuestraron por parte de una formación política a la que todo el mundo decía: es que Coalición Canaria es especialista en meterse en todas las asociaciones. Oye, mire usted, por el PSOE también ha aprendido. La verdad es que secuestrar las asociaciones vecinales, el movimiento vecinal, para ponerlo al servicio de la clase política, de los partidos políticos, es una mala práctica, pero los ciudadanos lo hemos permitido. ¿Qué ocurre? Que aquello que era altruista y sin intereses personales, eran personas que ponían a trabajar, pues se ponían a trabajar por el interés del colectivo, y hacía reivindicaciones de una manera totalmente no partidista, sin estar vendido a un partido político, los políticos de entonces se dieron cuenta y dicen, oye, ¿quién maneja la pasta? Esta gente pone dinero en una cuota porque la pongan para hacer fiestas. Pero las asociaciones vecinales vamos a controlar nosotros, porque esto lo vamos a transformar en un casting de futuros concejales. A ver quién se pone en la asociación de vecinos de cada barrio al frente del tema, y según veamos nosotros los chavales y tal, los vamos colocando en las listas. Se ha transformado el movimiento vecinal en ese tema, y cuando una asociación se convierte en algo importante o empieza a tener asociados por encima de 100, ya hay quien le pone el foco y empieza a intentar torpedear, a dudar de su independencia política, a dudar de su falta de interés en alguna de los lobbies económicos de los que representan o de la zona que representan, desmontar lo que se intenta hacer bien. Porque si no controlan los partidos políticos, los movimientos vecinales y las asociaciones, se ponen nerviosos. Porque en su momento fueron muy, muy, muy importantes para el desarrollo democrático de esta comunidad autónoma y de este país, pero no quieren que se les tuerza o se les vire la tortilla. Y saben perfectamente que cuando las personas nos organizamos en torno a una injusticia, en torno a una reclamación justa, pues, y no nos gobierna el hecho de poder acceder a un puesto de trabajo porque alguien me lo da y le debo un favor a alguien, sino que son personas que pueden, de una manera independiente, plantear soluciones a los problemas, sin buscar, ya digo, un puesto de trabajo o una colocación, pues se empiezan a convertir en incómodos. Pues este tercer congreso de asociaciones vecinales demuestra claramente que el movimiento vecinal está muerto, tal y como ha sido concebido, como se ha ido derivando. No es como fue concebido en su momento, sino como ha ido derivando, puesto que la política lo ha inundado, lo ha secuestrado y lo ha puesto al servicio de los partidos políticos, al servicio del control de las personas. Y que no salga nadie de fuera de la foto, que la patita no la saquen. Porque en cuanto alguien reivindica algo que no está teledirigido por un partido político, o lo intentan comprar a través de subvenciones, a través de ofrecimientos personales a las personas que dirigen las asociaciones, o lo tachan de loco, de celebrado, que tienen intereses ocultos, que aquí hay un poder de un lobby, que aquí hay un partido político detrás que no se sabe, pero sí está. Es decir, el tema es desacreditar, ¿no? Pues bueno, lo hemos permitido a los ciudadanos que nos secuestren esta manera participativa, la manera de participar al margen de la política, y que ahora mismo, pues sinceramente, esté completamente secuestrado por los partidos políticos. La cuna del alma sigue estando presente. Este fin de semana los empresarios alarmaban de la posibles repercusiones que aquí en estos micrófonos llevamos avisándolo a través de nuestros analistas durante varias semanas, incluso meses, de que la imagen que se proyecta de Tenerife hacia el exterior, cuando una inversión de muchos millones de euros, en concreto 350 millones de euros, el equivalente a los dos años de inversión pública en Tenerife, 380 cuantificados los últimos dos años, pues cuando viene un empresario belga y dice voy a gastarme 350 millones o voy a invertir 350 millones en generar una industria que ya es allí industria, que es el turismo, pero vamos a hacer una cosa diferente, vamos a generar empleo, tal. Pues llegamos y después de obtener durante una cantidad de años importante todos los informes precisos para obtener una licencia, que venga alguien y te diga, bueno, vamos a repensarlo, cuando ya has empezado las obras y ya tienes tu plan estratégico diseñado, probablemente hasta con fecha de inauguración aproximada y gestiones para sus clientes para ofrecerle el edificio terminado, pues sinceramente esto dice muy poco de los estamentos autonómicos e insulares de Canarias. Pero bueno, intentaremos ir pensando en aclarar esto con alguien que sepa de lo que está pasando. La Consejería de Transición Ecológica le ha dado un frenazo este fin de semana. Vámonos ahora al ámbito nacional. Hoy a medianoche comenzó la huelga de transporte convocada por la plataforma en defensa del transporte de mercancías por carretera. Sin el apoyo de la patronal mayoritaria y sin la consideración por parte del Ministerio de Transporte, pero sí del Ministerio de Interior. Ministerio de Interior, por si acaso esta convocatoria tiene éxito, ha desplegado un operativo especial para proteger a aquellos camiones que quieran seguir trabajando mientras que está convocada la huelga general. Hoy a las 10 de la mañana se producirá la primera manifestación en Madrid. Todo parece estar dentro de la normalidad. No hay una repercusión importante en las primeras horas de huelga y, aunque comienza con tranquilidad, siempre está la inquietud de que esto pueda pasar o ponerse como se puso en marzo de este año. y además las pérdidas que puede ocasionar esto están cuantificadas hasta 600 millones de euros diarios. Así que bueno, el gobierno de España llama la responsabilidad a los transportistas y yo creo que, bueno, es una impresión, creo que no va a ser ni parecido a lo que pasó en marzo. La situación no es la misma y realmente hay un avance en las negociaciones, que no se han puesto en práctica al 100%, probablemente que no, pero más que porque no haya leyes, porque no se cumplen. Porque la patronal, la mayoritaria, las grandes multinacionales del transporte, de siempre, independientemente de la legislación que exista, la bordean, la llevan al límite. Y desde luego las macroempresas, las multinacionales, si de algo se nutren sus beneficios es de la explotación del pequeño autónomo que tienen a su servicio y que, bueno, que su ilusión es seguir facturando cada día más a pesar de que sea trabajando muchísimo más de lo que debería. Pero bueno, eso es así, ha sido así. Y si no ponemos remedio, seguirá siendo así. ¿Más problemas este fin de semana? Pues la sanidad madrileña se ha movilizado en la calle. Unos dicen que 200.000 personas se manifestaron este domingo. Y otros dicen que este sábado, perdón. Y otros dicen que 650.000. Entre 200 y 650.000, pues póngale la mitad, ¿no? 350.000, 400.000 personas. Muchas, muchas. Que está politizado, dice la señora Ayuso y sus consejeros. Que esto es una moción de censura popular, dice Mónica García y Juan Lobato. Y una chica de Podemos que ya no sé quién es. Porque claro, como es la heredera de la heredera de la heredera, pues ya se van perdiendo, ya me pierdo los nombres. La representante de Podemos. Pues dicen exactamente eso que les digo, ¿no? Que hay un golpe, una moción de censura popular por esta manifestación. Lo que está claro es que este tema de la sanidad en Madrid, pues es mejorable, seguro, como todo. Que hay escasez de medios en casi todas las sanidades autonómicas. Pero es muchísimo peor lo que está pasando en Madrid que lo que está pasando en el resto de comunidades autónomas. Pregunto. Porque yo he hablado con quien conozco que está en Madrid y, sinceramente, la sanidad en Madrid... Yo no conozco a nadie que venga de Madrid a Canarias a operarse, pero sí conozco a algunos que van de Canarias a Madrid a operarse. ¿Somos mejores aquí en Canarias que lo que pasa en Madrid? ¿O es que en Madrid hay un movimiento político que está en contra de todo lo que haga Ayuso? Y como ha habido un movimiento en el tema de las urgencias, en la atención primaria, y hay escasez de medios como hay en casi todas las sanidades autonómicas... Pues bueno, lo que está claro es que hay movilización. Hay movilización, el sector de la medicina, el Colegio de Médicos y el movimiento Batas Blancas, pues están ahí luchando, creo yo que políticamente, porque hay que derrotar de alguna manera a Ayuso, que tiene una popularidad en Madrid por encima de lo normal. Y de hecho ahí están las urnas. Y se acercan las elecciones y algo ruido hay que hacer. Más País está detrás de este movimiento. Hace tiempo que este partido político está bien afincado en la estructura sanitarias de Madrid y bueno, pues no sé si beneficia o perjudica. Si llaman a la responsabilidad al transporte de mercancía, también habría que llamar a la responsabilidad a los médicos de atención de urgencias no hospitalarias, que son los que están en huelga. Más huelgas anunciadas, la de Vueling, que lleva ya intermitentemente afectando a los pasajeros hace ya algunas semanas. Este fin de semana se han suspendido 64 vuelos y siguen anunciando que van a estar aquí de aquí a final de año haciendo paros intermitentes los días clave para ver si molestan al gobierno. El gobierno va en el Falcon, señores, de Vueling. Los que van en Vueling son los que van a ver a sus familias en Navidades, los que tienen sus vacaciones atrasadas y algún que otro viaje de trabajo. Pero vamos, quien vuela en Vueling no es precisamente el gobierno ni los que toman las decisiones para subirle o bajarle a ustedes el sueldo. Me sigue pareciendo desproporcionado. Yo no creo que los pilotos estén mal pagados, algunos mejor que otros y otros peor que uno. Pero vamos, que piden un 13,4% el sindicato SITPLA de incremento en las tripulantes de cabina y los pilotos de Vueling. No me fastidien, que yo quiero ir estas Navidades a ver a la familia. Bueno, pues seguimos porque Junqueras, una vez que ha conseguido, aunque diga que no, porque ellos perdían una cosa y le han dado otra, pero bueno, ha sido Junqueras y sus amigos los que han conseguido la modificación del delito de sedición, una vez que lo han conseguido ya y que hoy se inicia su trámite parlamentario por la vía de urgencia y sin mucho debate y sin informe del Consejo de Estado y sin nada que se le pueda parecer, por un trámite bordeándonos dentro de la legalidad, por supuesto, pero el más rápido posible para evitar, ya digo, muchos debates y muchos informes. Pues una vez conseguido esto, ahora van a por la siguiente. Además, con su amigo Otegi también reivindica en cara lo siguiente: es modificar el delito de malversación. No es una broma, va en serio. Sí, ya que tienen este, ahora vamos a por el siguiente. Envido más. ¿Y por qué? Porque claro, porque quieren volver a hacer referéndum. Y claro, pues el delito de malversación hay que quitarle la parte del dinero público que yo empleé en hacer un referéndum para que no me vuelvan a condenar. Porque además, una vez que el delito de sedición se ha minimizado en pequeñas alborotos callejeros, Ahora hay que también decir que la malversación no afecta a cuando yo gaste dinero en hacer referéndum, por si se me ocurre hacer otro, que me salga gratis total. Y además las penas que tengo a ver si me las pueden reducir y me puedo presentar a las próximas elecciones. Porque una vez que han reducido la sedición, las más importantes que tienen los juzgados por la sedición o por el 1 de octubre en Cataluña, el movimiento independentista, pues le queda la malversación de cabo del público, ¿no? Otegi se suba a la fiesta y dice, venga, vamos a presionar. Y lo peor es que una vez que lo dicen así como brindando al sol, pues Podemos dice, ¿y por qué no? Y Sánchez no se niega. ¿Por qué? Porque ya le han cogido el truco a esto de homologar la legislación española a la europea. Igual hay que homologar la europea a la española. ¿O vamos ahí siempre al culo? Hombre, que está la ley de sedición, la pena de sedición estaba regulada desde 1889 por una realidad, pero a lo mejor que estaba bien regulada. Las cosas que funcionan no hay que tocarlas, decía una máxima, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí el siguiente melón del independentismo catalán, y ahora ya, una vez superado el escollo de la sedición, vamos ahora al escollo de la malversación. Pagé y Lambán están molestos con su partido y han manifestado claramente que no están de acuerdo a esta modificación, a esta anulación, a esta reforma del Código Penal para minimizar las penas o intentar reducir las penas del delito de sedición. Y el Partido Popular, escuchando a Lambán y a Pagé, dice, bueno, pues hagan ustedes el favor, diputados del Partido Socialista Obrero Español, y por el bien de España, voten en conciencia, como hace mi amigo Carromero cuando... Es que no me acuerdo cómo se llama el tipo que se equivocaba en las votaciones de la reforma laboral, ¿no? Es decir, de vez en cuando no está mal que alguno. El PSOE va a ser difícil que se equivoque al votar en algo de esto. Pero bueno, existe la posibilidad y Pagé y Lambán lo han dicho claramente que no están de acuerdo con esta modificación legislativa. La luz, mientras tanto, sube una vez más en España y ahora entre un 9 y 10% subirá el día de hoy, poniéndose el precio entre 146 y 179. Lejos de aquello que provocó la huelga general del 2012. Bueno, provocó, entre otras cosas, la huelga general del 2012, que estaba ya casi en 50 euros. Es decir que, tremendo, ¿eh? Ya estamos por 3 y no pasa nada. Las empresas que... Las empresas, el barco chino. Bueno, pues las empresas que fueron rescatadas durante los últimos meses o el último año por el Estado español, hablamos de Europa, Plus Ultra, Duras Felgueras, Avirós, es decir, empresas que tenían un nivel de empleado no muy alto, pero el volumen de negocio sí, a lo mejor podía ser. Pero bueno, el denominador común es que tenían algún socio amigo de algún ministro o ministra o ministre. Pues se gastaron millones de euros en JSP, no encontraron ningún amigo de ningún ministre. Qué pena, ¿no? Porque JSP ya está disuelta, ya está vendida por trozo. Bueno, pues, pasado el tiempo y viendo que estas empresas que habíamos invertido todos los españoles dinero en rescatarlas no remontan y que están abocadas a pérdidas y que en su vida devolverán las ayudas, como así lo hicieron los bancos, ¿no? Dicen que los bancos no les van a costar ni un euro, que lo han devuelto todo, ¿en qué? Pero bueno, estos no van a poder devolver lo que se les aportó. Y entrará en proceso de disolución y venta por parte, como pasó con nuestra querida empresa JSP, que ya tanto algunos echamos de menos. Yo por lo menos echo mucho de menos la leche Millac. No sé si en algún momento se volverá a producir en Canarias. Pero luego la industria alimentaria más importante de Canarias ha desaparecido sin pena ni gloria. No ha habido ni una puñetera cartel ni nada que se le... A mí me ha dado pena, pero lo he dicho cada vez que ha habido alguna noticia, pero ha sido durante año y medio, ¿eh? Y... dinero pasta sí ha habido. Igual si hubiesen metido la mitad que metieron en Plus Ultra en JSP, estarían los empleos defendidos y además una empresa importante en la historia y en el PIB canario, porque poquitas empresas tenemos industriales, pues podría estar todavía viva a fecha de hoy. La Razón publica hoy, lunes, como viene siendo habitual casi todos los lunes, no La Razón, sino distintos medios de comunicación escrita, una encuesta electoral, esta vez hecha por NC Report, sobre la intención de voto de los españoles después de que se conociese la noticia de que el señor Sánchez ya iba a presentar la modificación del delito de sedición en el Congreso de los Diputados, que ya insisto, empieza hoy el trámite. ¿Qué ha supuesto esto? Pues un descenso en intención de voto, como ya anunciaba el señor Sánchez. Voy a hacerlo a pesar de que me cueste voto. Por eso lo haces ahora y no lo haces ni después ni antes. Lo ha acelerado para que se separe de las elecciones, ¿no? Porque saben ustedes de la memoria de Pei, que las personas olvidamos rápido, ¿no? Bueno, pues ahora tiene un puntito de castigo. Ya el Partido Popular, según NC Report, siempre digo, 143-145, juntos con los 39-41 que tendría Vox, tendría una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados de 189, entre 189 y 190 diputados, lo que garantizaría un gobierno estable entre PP y Vox. el PSOE desciende nuevamente, va a 90-92 y Podemos sigue manteniéndose ahí en su horquilla de 25-27 a los niveles que el Partido Comunista de Julián Guitep obtuvo cuando era un partido único. El resto de formaciones políticas, pues más o menos igual que siempre. Los independentistas entre 13 y 14 de Esquerra Republicana, Junts per Cat, PNV y Bildu cada día más cerca. Es probable que las próximas elecciones vayan a la par, tengan 6 y 6 cada uno. Pero bueno, el que sigue desapareciendo en todas las encuestas entre 0 y 1, pues Ciudadanos. ¿Credibilidad de esto? Pues poca, ¿no? Pero la tendencia sigue siendo la misma y que la alternativa de gobierno será una coalición Partido Popular-Vox si esto no cambia mucho. En Canarias, sin embargo, la ultraderecha no acaba de encajar. En las encuestas no tendría representación en el Congreso de los Diputados, como tiene actualmente Vox, que tiene un diputado en Tenerife y un diputado en Santa Cruz, en Las Palmas. Según esta encuesta, no triunfaría. Se desinflaría las previsiones. Y aunque en el resto de Europa la ultraderecha va cogiendo fuerza, en Canarias todavía no sé si aparecerá un líder mediático que tire de la gente, pero no le está funcionando eso de la callada por respuesta y vamos con la ola, ¿no? Así que bueno, dentro de lo que cabe, ahí vamos. Y finalmente, en el ámbito nacional hay 6 días de espera para que se inicie el Mundial de Qatar, el Mundial más caro de la historia de los Mundiales y quizá el más caro que se realice en algunas décadas, porque los qataríes se han gastado lo que tienen mucho, en proyectar una imagen de modernidad de un país que ya saben ustedes que a las mujeres las tienen en primera línea de libertad. Pero bueno, esa es la falsedad, la doble moral de Occidente, ¿no? Cuando interesa el negociete, da igual los derechos humanos, ¿eh? Eso no hay que preocuparse de eso. Lo que sí hay que preocuparse y alegrarse muchísimo de que el Atlético El Paso ha vencido al Murcia en la Copa del Rey. Así que un aplauso a los deportistas palmeros, el equipo de la erupción, le llaman algunos, que ha vencido en la Copa del Rey eliminando al Murcia. Y además ahora lo más interesante de todo es que como premio va a recibir a un Primera División en la siguiente ronda de las eliminatorias Copera. Y en el ámbito internacional, 4 ramalazos, no voy a extender mucho más. ¿Por qué? Porque todo sigue más o menos igual, a excepción del atentado en Turquía. Las autoridades turcas ya han detenido a una mujer responsable supuestamente del atentado que se produjo en el día de ayer en una calle céntrica de Estambul. También las autoridades notifican que ya está confirmado de que es un atentado terrorista del Partido de los Trabajadores Kurdos, el PKK. Y la verdad es que tras 6 años de paz, después de los la cantidad importante de atentados islamistas que se han producido en Turquía hace aproximadamente 6 años, pues empieza a preocupar que esto vuelva a ser una escalada de violencia. Pero bueno, ha sido detenida la mujer que provocó la explosión que ha causado 5 muertes y más de 80 heridos. Biden se va a ver a Xi Jinping el día de hoy, previo a la reunión del G20, a la que no va a asistir el señor Putin, con la intención de mejorar las relaciones comerciales y las relaciones políticas entre las dos grandes potencias internacionales de Estados Unidos y China. Detrás, el trasfondo de la situación en Taiwán, las amenazas de recrudecer las tensiones bélicas en las dos Coreas y, como no, la guerra de Ucrania, donde China ha mantenido una postura que ha permitido que la colaboración internacional llegue de una manera clara y sin dos bandos, ¿no? No se ha unido claramente a Putin, ha exprimido bien los recursos naturales y ha sacado un beneficio económico de lo que estaba pasando. Pero bueno, la reunión de Xi Jinping con Biden está dentro de un marco de 3 meses de tensiones, de relaciones no del todo positivas y que, bueno, puede ser que en el día de hoy se lleguen a algún tipo de acuerdos que mejore las relaciones entre las dos grandes potencias. Así lo esperamos todo, ya que Biden ha salido refortalecido con la victoria en el Senado de Estados Unidos en las elecciones de media legislatura y le va a permitir, pues, seguir manteniendo ciertos nombramientos y más facilidades hasta el final de su mandato dentro de 2 años. El que parece que va a tener unas consecuencias bastante negativas es el señor Trump, que ha perdido el liderazgo, o por lo menos se le ha cuestionado el liderazgo del Partido Republicano, y va a ser bastante, bastante más difícil que vuelva a revalidar su candidatura a la presidencia del gobierno, perdón, a la presidencia de los Estados Unidos. Su pírrica victoria, no la de Trump, sino la del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, no permite consolidar la alternativa de Trump a liderar el Partido Republicano. Netanyahu, pues quinto presidente del gobierno de Israel en 4 años, tras haber sido ya convocado por el presidente de Israel para que forme gobierno con una coalición avalada por 64 votos de los 120 que componen el Parlamento israelí, con los ultraortodoxos y los ultraderechistas. El sionismo religioso va a estar presente en el gobierno de Israel, como ya está en alguna ocasión, pero parece que de una manera bastante más estable que en los últimos gobiernos en los que han participado y han desestabilizado. Y finalmente Ucrania, que no podemos olvidarnos de ella porque sigue existiendo una guerra a pesar de que las cosas pinten diferente a como habían pintado en los últimos meses. Y tras la liberación de Jersón se ha producido dos cosas. Lo primero, que hay 75.000 prorrusos que vivían en esta región de, no sé si llamarla ucraniana porque ya es rusa, según el acuerdo, bueno, el acuerdo no, según lo que firmó Putin hace una semana, pero bueno. En vez de irse para un lado, se han ido para otro. Ahora han salido 75.000 personas que habitaban en esta región, en esta provincia, y se han ido hacia el otro lado, hacia Rusia, generando otro problema humanitario de dónde meter a tanta gente, ¿no? Se están contrastando de que los crímenes de guerra son una realidad absoluta. Hay más de 400 cadáveres que se están identificando con torturas, tanto civiles como militares. Y el frente de guerra se ha trasladado en esta ocasión hacia el este, a pesar de que miran con reojo la concentración de tropas para evitar el paso de Ucrania hacia la península de Crimea a través de el río Dnieper, ¿no? Se han concentrado las fuerzas rusas que se han ido abandonando toda la región de Jersón y temen una contraofensiva o por lo menos un refuerzo de la defensa para evitar que Ucrania pase hacia Crimea. Han trasladado las operaciones, el fuerte de las operaciones, hacia el este del país, y todo indica que el nuevo escenario bélico puede poner más sencillo el que se inicie la negociación para poner fin a las hostilidades bélicas y a esta puñetera guerra. Así que esperemos que podamos dar noticias en las próximas semanas, que el tema de Ucrania está cada día más cerca. Paramos aquí, una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con nuestros analistas y opinadores de los lunes. ...8:20 de la mañana... Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
Pues como todos los lunes, tenemos el placer de compartir un ratito con mi querido amigo Leopoldo y conocer su opinión y su análisis de lo que considera que es más importante de lo que está pasando por aquí. Yo después te meteré alguna pullita, pero te dejo la libertad de que tú elijas el primero.
Bueno, yo es que no sé, ¿no? Porque esta mañana yo me he levantado con algo que me ha producido una profunda preocupación, ¿no? Y es, además, este tema le va a encantar, seguro. Esta alegría con la que Coalición Canaria va a presentar que ha convencido a Pedro Sánchez de que nos dé las guaguas, el tranvía gratis para todo el mundo, ¿no?
De gratis nada. Claro. Cuidado, de gratis no, nada. No.
claro. Esa misma estaba pensando, y no hemos hablado, se lo digo a la audiencia, no hemos hablado antes,
No.
Pero es que gratis no va a ser, evidentemente. Va a salir del bolsillo de los canarios y de todos los españoles, que aquí, alegremente, para todo el mundo, puedan o no puedan, el transporte es gratis.
Yo esta mañana, cuando he empezado el programa, que he empezado con esta noticia, al igual que tú, parece que nos sintonizamos, he dicho bonificación en el transporte público, porque de gratis nada, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Pasa que es que ellos deciden, claro, devolvérnoslo, bonificárnoslo de esa manera. Así que de gratis, claro, nada.
Sí, esto no es que Pedro Sánchez haya rascado el bolsillo y haya dicho, venga, le voy a pagar el billete del tranvía y de la guagua a todos los canarios. No, de eso nada, lo vamos a pagar nosotros, que ese dinero que se va a repartir alegremente entre quien puede pagarlo y quien no puede pagarlo, lo vamos a sacar de otras inversiones, que sin duda no vendrán a Canarias, porque estamos repartiendo alegremente el dinero entre todo el mundo, pueda o no pueda pagarlo. A mí me parece, yo ya lo he dicho otras veces, estas ayudas así de chocolate o café para todos, me parece un engaño y, por supuesto, unas medidas electoralistas que lo que persiguen es engañar a la gente para que les voten en las próximas elecciones. No hay más, es que es eso. Lo responsable hubiera sido pagar el billete a quien no pueda asumirlo, pero que no pueda demostrarlo, no alegremente para todo el mundo. Y después yo me pregunto, ¿qué pensará esa gente que vaya en la guagua, que venga de ese bendito norte para la capital y se encuentre esas colas tremebundas como las que están sufriendo muchos oyentes ahora, que seguro nos están escuchando, y miren por la ventanilla de la guagua y vean al señor de su coche relajado, también en la cola, sufriendo la cola, por supuesto, ¿no? Pero su coche con su aire acondicionado o escuchando su música preferida, dirá, pero bueno, ¿y qué arreglo yo con esto? ¿Qué arreglo yo con venir en la guagua? Absolutamente nada. Esto es lo que pasa cuando se hacen las cosas así, sin pensar. Y yo lo que me pregunto es, y esto sería una pregunta para el señor Arriaga, ¿hay guaguas suficientes en Tenerife para afrontar la posible demanda exagerada de billetes que va a haber?
Esa pregunta ya te la digo yo. Hay menos guaguas que había hace 3 años. Están más modernas, pero hay menos.
Claro, sí, pero ¿y el tranvía va a poner más coches? ¿Va a poner más vagones para que venga más gente?
No tienen más, ¿no? Ya está full, ¿no? Creo que está full.
Sí, pues por eso le digo, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pidiendo? Y a mí lo que me alucina es que la gente que aspira a ser alternativa a este gobierno, a un gobierno que claramente no ha planificado las necesidades de la isla, como todos los anteriores, me refiero al gobierno insular, ¿no?, de Pedro Sánchez, mi madre, de Pedro Martín.
¿Qué estaría tú pensando?
Sí. Y el señor Arriaga y los que sí, pero no, de Podemos, no han planificado absolutamente nada. Bueno, sí, están haciendo algunas obras que me gustaría ver la utilidad, que también algo hizo también en la pasada legislatura Carlos Alonso y compañía, pero que tampoco sirvieron para gran cosa. El problema está en disuadir a la gente de que se coja el coche. Y para disuadir a la gente tiene que tener un transporte colectivo eficaz, rápido y que llegue en hora y con la suficiente cantidad de vehículos para afrontar, digamos, la posible demanda. Con lo cual, si la solución que nos proponen los que quieren ser alternativa son las mismas que los que ya están y han estado, pues para mí no son alternativas directamente, pero es que lo venden como una gran, van a venderlo, porque va a ser ahora por la mañana, van a venderlo como un gran logro, pero ¿qué logro? O sea, no va a solucionar absolutamente nada, desgraciadamente, que a mí me encantaría que lo solucionaran, pero que no va a ser posible. Y después con el engaño ese de que hemos arrancado al Estado, que vayan a ser gratis, no, nos va a costar, y nos va a costar mucho dinero a todos los canarios, que vamos a ver que en otras inversiones pues no se van a hacer. Con lo cual, pues ya me dirá, o sea, para comenzar el lunes empezamos bien, ¿no?
No, y aparte fíjate tú, Leopoldo, yo cuando oigo, yo no le tengo envidia prácticamente a nadie, porque la envidia es muy mala y además se vuelve en contra de quien la sufre o quien la padece.
Sí.
A mí me da muchísima envidia y insana el tema de Cisco y de Seat y Volkswagen como inversiones millonarias con pertes de participación estatal, de fondos Next Generation o de Unión Europea, o de donde vengan, llámenlo FEDER o lo que quiera. Se van siempre para el mismo sitio. Por no te das cuenta que se van a la costa levantina hacia el norte, allí por Cataluña, que debe ser que tienen algún problema de trabajo o de PIB diversificado. Y aquí en Canarias nadie levanta la voz nunca, no es ahora, que hubiera sido interesante que hubiésemos presentado proyectos como el del aprovechamiento hidroeléctrico de Güímar, que podía ser un proyecto que estuviese dentro de los fondos Next Generation clarísimamente, sí, no solamente el Tren del Sur. Nos coge con el paso cambiado y aquí nos quedamos mirando para los urselajes. Aquí va a pasar el dinero por delante nosotros y vamos a hacer 4 fiestas, 3 verbenas, un monumento a la ignorancia y un postureo.
Es que es más de lo mismo, ¿no? Parece que no estamos a lo que realmente tenemos que estar. Y eso es, en economía se llama coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad nos puede llevar a la ruina, como es en la que estamos en realidad, viendo, digamos, cómo se nos va el dinero en cosas que son poco rentables para el común de los ciudadanos, y nos quedamos en pequeñas... ¿qué nos va a solucionar que tengamos el Instituto Volcanológico en Canarias? O que seamos la sede de la inteligencia artificial de España. Pero sí, en todos los colegios no hay ordenadores para todos los niños. Si en la universidad no hay ordenadores para
Matanza,
todos los alumnos.
Menos en La Matanza. En La Matanza sí tiene cada niño una tablet.
Bueno, sí, también eso yo lo siento mucho, pero yo lo englobo dentro del populismo, ¿no? Y dentro de esa política de mantenerme a costa de lo que sea. Pues no, es que no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? Y estamos dejando pasar oportunidades que después de la pandemia serán fundamentales para aquellos territorios, como usted bien dice, que han sabido invertir para el futuro. Y evidentemente, claro, para eso hay que sentarse a pensar, simplemente viajar un poquito, ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo en otras partes del territorio nacional y en el extranjero. Pero es que aquí ya verán ustedes, yo es que según venía para mi trabajo esta mañana, he visto que el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, está empezando a faltar calles, pero como locos, ¿no? A todas horas, ¿no? Y yo lo primero que pensé es, ¿cuánto nos costará este pitching y si está contemplado dentro de la campaña electoral de los partidos políticos? El pitch, digo, porque es que nos engañan como bobos, o sea, a faltar una calle es, sobre todo si la calle no lo necesitaba, como es el caso aquí en Santa Cruz de Tenerife, es una inversión para futuro. Los vecinos se sentirán contentos porque haya 3 centímetros más de asfalto que ni siquiera se ha rebajado para que cuando llueva no se meta el agua en las casas. Pregunto. Yo es que a mí no me convencen de esa manera tan fácil, ¿no? El asfalto, las fiestas, las verbenas, los carnavales, a mí lo que me produce es urticaria cada vez más. Y no es porque me está haciendo viejo, sino porque veo como se gasta el dinero a mansalva en cosas que no reportan ningún beneficio claro para la sociedad. Y eso a mí me cabrea mucho, ¿no?
Y otra cosa, Leopoldo, que nos pone la zanahoria delante de la nariz para taparnos la visión de lejos. En fin, nos quitan la perspectiva que tenemos hacia dónde queremos ir con este tipo de cositas. ¿Una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Es una buena noticia pequeñita que te ayuda al pan para hoy, pero es hambre para mañana. Es decir, mientras que te tengan entretenido con mini noticias de un acuerdo de carretera de 50 a 100 millones, de una bonificación al transporte público, interurbano y urbano, que vengan 50 millones para atender la urgencia de la inmigración ilegal que nos aborda en las costas. Mientras que nos tengan con estas pequeñas migajas, no nos dicen hacia dónde vamos, no nos aportan, claro, soluciones de futuro para saber si Canarias tiene futuro sostenible o
claro. No. Yo no sé si, por ejemplo, y era otro tema de los que habíamos hablado de abordar esta mañana, por ejemplo, la histórica manifestación de Madrid. Fantástico, ¿no? Genial. La gente se ha movilizado y yo me imagino que ahí habría gente de todos los colores políticos, pero hay que ser realista, ¿no? La situación de la sanidad, no solo en Madrid, sino en toda España, es caótica. Están a punto del colapso total en todos los servicios de salud. Aquí no se salva a nadie, ¿no? Y que yo escuche, por ejemplo, a la que ya se ha propuesto como candidata para la alcaldía de Las Palmas, actual ministra de Sanidad, alegrarse, vamos, felicitar a la gente que se ha manifestado. Dicho en Canarias, en donde vemos que han desaparecido 4 millones de euros de mascarillas que no servían, con una gestión claramente mejorable, y la sanidad con la mayor lista de espera para una operación quirúrgica, con una plantilla desbordada completamente, que no se han celebrado oposiciones desde el 2007. Aquí no había motivos, por ejemplo, para una manifestación. La diferencia es que a lo mejor en Madrid han llegado a un límite que ya es inaguantable, ¿no? Pero en Canarias estamos muy cerca, por ejemplo, también. Y yo me pregunto, cuando veía ayer las imágenes de Madrid, de las cuales yo también me felicito porque que la gente coja conciencia es muy importante, digo, ¿y en Canarias se podría dar una manifestación similar?
¿Tú crees que se movilizaría 50.000 personas en Canarias para protestar contra cómo está la sanidad? Yo también lo he dicho, es decir, que la sanidad en Canarias no está mejor que en Madrid, ni muchísimo menos.
No.
Y la atención primaria y el servicio de urgencias no hospitalarias, úsenlo. Úsenlo un servicio de urgencias no hospitalarias.
Sí, no, no estamos en absoluto, ni igualados, por debajo, ¿no? Y yo lo que me temo es que ni 10.000 personas irían a hacer manifestación. Pero por lo que usted ha dicho antes, don Diego, porque estamos entretenidos en boberías, en tonterías, y no somos capaces de ver la realidad, que nos tapan con esa zanahoria, y que no cuando realmente vemos que necesitamos unos servicios, pues no están, y vemos familias que tienen que dejar a sus mayores en los hospitales porque no pueden cuidarlos en su casa, porque no tienen ni sitio, ni espacio, ni tiempo, ni posibilidades. Y aquí no pasa nada. La gente pues está pendiente, pues no sé de qué exactamente, pero yo creo que esa manifestación se tendría que reproducir en toda España para que los políticos de uno y de otro signo político se dieran cuenta de qué es lo que realmente es importante para la gente. Y evidentemente la salud, la educación y el trabajo, en este caso, son fundamentales. Y aquí no se está haciendo, no se está invirtiendo en esos, parte de nuestra economía, de nuestra sociedad, que nos darán un futuro mejor. Estamos trabajando eso, lo que usted dice, poniendo la zanahoria delante de la nariz del rebaño para que no vean más allá, pero es que hay que ver más allá. Y el problema es gravísimo en cuanto a la sanidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tenerife, sin ir más lejos, ¿ustedes se han dado cuenta que los hospitales que tenemos en Tenerife, tanto la Candelaria como el Hospital Universitario, tiene más de 50 años llenos de parches, que han estado desde hace 20 o 30 años poniendo parches, y no se está planificando cuál es la asistencia sanitaria que necesita la isla para dentro de 15 años?
Fíjense ustedes lo que digo. ¿Tú te acuerdas de Mercedes Roldó?
Claro que me acuerdo.
Vale, pues puso encima de la mesa precisamente eso que acabas de nombrar, una estrategia sanitaria para cada una de las islas, considerando que cada una de las islas son un sistema sanitario independiente, donde tenía que haber centros de referencia de primera, centros de referencia de segunda, atención primaria y urgencias no hospitalarias, definida claramente, y eso no está hecho.
No.
Está hecho.
Y ojo. Y hace ya unos cuantos años que estuvo la señora.
Unos pocos ya. En la época de Soria.
Ya. Evidentemente. Y ojo, que el Partido Popular, al que pertenece la señora Roldó, tampoco se ha caracterizado por cuando ha tenido la oportunidad, porque está muy bien poner las cosas encima de la mesa. Pero si después no nos ponemos a trabajar en conseguir los objetivos que se plantean, pues nada de nada. En Canarias se firmó un pacto por la sanidad. De no politizar la sanidad, de trabajar por ese bien común que es imprescindible para los ciudadanos y que en algún momento todos vamos a tener que necesitarlo. ¿Usted ve que se ha hecho algo en ese sentido? ¿Se ha despolitizado la gestión sanitaria? En absoluto. No se ha cumplido. Y los ciudadanos, que somos los que tenemos que ser los guardianes de que se cumpla lo que se promete como mínimo, pues estamos otra cosa, estamos pendientes ahora ya de Black Friday, de las compras de Navidad, eso es lo más perentorio que tenemos, y así nos va, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Y la solución es ponerse a... No tenemos dinero para todo, entonces lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos que tenemos para aquellos que es necesario, imprescindible y urgente, y nos damos cuenta de identificar cuáles son los problemas que van a hacer en un futuro muy próximo que esto sea viable o que no sea viable. Lo mismo que estábamos hablando antes de las carreteras. ¿Se ha planificado una solución real y efectiva para solucionar el problema de movilidad en la isla? Nadie lo ha hecho. Ahora ya podemos decir que nadie ha planteado una solución para la movilidad en Tenerife. Nunca. O sea, se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de parches, pero no se ha hablado de una solución real, aunque que nos pueda gustar más o menos, que haya que hacer sacrificios, no solamente económicos, sino también, pues si tenemos que ampliar, que yo creo que no es la solución, si tenemos que hacer más carreteras, pues habrá que hacerlas por el mejor trazado posible, como se hacen en otras partes, mirando por encima del interés particular y de intereses de los alcaldes, ¿vale? ¿Cuáles son las soluciones más viables y más rentables económicamente, costo-beneficio para la ciudadanía? Eso no se está haciendo, no se ha hecho, no se hace y no se hará, por lo que veo. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me pone nervioso, que vivo en una sociedad en donde veo que la mayoría de mis congéneres que me rodea, pues no están a otra cosa, están a cosas que no son realmente importantes. Y eso me preocupa, porque de eso se sirven los políticos a la hora de las elecciones para engañarnos con caramelos, con zanahorias y no dejarnos ver más allá.
Don Leopoldo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y además ya le digo yo a quien me esté oyendo que yo a partir de hoy voy a votar a quien me garantice que los primeros 3 meses de gobierno del próximo gobierno insular o del próximo gobierno autonómico se van a centrar en hacer proyectos, planes, acuerdos que no dependan de quién gobierna en Canarias y que se pongan de acuerdo. Y yo creo que estamos de acuerdo, tanto usted como yo, como mayoría de los oyentes, que es importante un PIOT para cada isla, en donde esté incluido un plan de movilidad muy seriamente estudiado, una sostenibilidad energética de cada una de las islas con un tratamiento de aguas residuales y de vertidos y de reutilización. Y si me apura, ya estoy ya de mi cosecha, un tema de la reforma de la ley electoral que garantice que los canarios tenemos más equiparados, somos más equiparados en función de donde decidamos. Pero no te voy a dejar ni que opine, te lo dejo para la semana que viene. ¿Te parece, Leopoldo?
Sí. Bueno, yo me quedo encima con esa propuesta. Yo me quedo con esa propuesta que acaba de hacer usted, que es totalmente racional. Lo que pasa es que lo vamos a tener muy difícil para elegir a alguien.
Vamos a hacer movimientos civiles como las manifestaciones de Madrid para que la gente empiece a tener sentido común, que la democracia es eso, que la gente opine, que la gente tome criterio. Y desde luego, si le enseñamos a los políticos cuál es el camino que queremos la mayoría de los canarios, igual los ponemos en línea y hacen las cosas un poquito mejor de lo que las están haciendo. Don Leopoldo, la semana que viene más.
Muy bien.
Esta semana tenemos música de Manuel Carrasco. No sé si te gusta, pero a mí me encanta. Yo, es una de mis debilidades. Sí, paisano señor. Mío, es de Isla Cristina. Lo conozco de pescador chiquitillo, al padre más que a él. Y es un tipo fantástico y además ha evolucionado mucho. Así que te invito a que compartas con nosotros esta semana música.
Buena elección.
Un abrazo, señor. Hasta la semana que viene.
Saludos, abrazos a todos.
Pues ya se lo he adelantado, Manuel Carrasco nos va a acompañar musicalmente esta semana. La primera pausa se produce en este momento para desintoxicarnos de la opinión y empezar con la entrevista que tenemos a continuación. Ya la advierto, don Manuel Domingo, presidente del Partido Popular, ya está aquí en los estudios y estaremos un ratito hablando con él, en 2 minutitos o 3. Manuel Carrasco, ya no.
Ya no, llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Te quiero sin voz, solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde rencor. Si todo intento ya es un disparate, quieres, ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Acuérdate hacerlo. Sobre la mesa el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama con el pasillo en llamas, derramando la vida borracho, se risa y deseo. Ya no, cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora me para siempre.
...8:45 minutos de la mañana... Le damos la bienvenida al presidente del Partido Popular, don Manuel Domínguez, aquí a los estudios de Gente Radio. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
Recuperamos una entrevista que teníamos prevista un día, que por desgracia los atascos de estas queridas carreteras canarias nos impidieron mantener hace ya un par de semanitas. Así que le agradecemos que retome el compromiso que tenía con nosotros, y vamos a ver si aprovechamos el tiempo esta mañana.
Nada, agradecerles a ustedes la invitación. Es verdad, antes venía también por la carretera y decía, madre mía, cómo están ya las carreteras secundarias también colapsadas en cualquier lugar, ¿no? Con lo cual creo que Tenerife se encuentra en una situación preocupante en
estos momentos. Hay que empezar a hablar de la cantidad de vehículos que hay por Tenerife, porque sinceramente, no solamente a las 6 de la mañana, a las 5, a las 7 de la mañana hay atasco en la TF5. Yo que vivo en el norte y me muevo por la tarde para llevar a los chicos a las actividades extraescolares, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, a las 5 de la tarde hay un atasco en torno a la vía principal de la autopista que es terrorífico. Con lo cual, el problema no es fácil.
No, el problema no es fácil porque cuando la enfermedad se deja llegar al final, siempre recuperar, o no existe posibilidad de recuperación, o es mucho más compleja, ¿no? Y lo veíamos venir hace muchos años. Acabo de escuchar en estos últimos días decir que hasta el año 2028 no habrá solución a la TF5. Si se plantean una solución única y exclusivamente para la TF5, no habrá ni en el 2028. Y por lo tanto creo que este ha sido un mal al que no se le ha prestado interés hace mucho tiempo, y en estos momentos se está hablando de ello, pero tampoco veo una solución real al problema general del tráfico en Tenerife, ¿no?
La solución al tráfico de Tenerife no pasa, creo yo, en mi humilde opinión, y además estamos trabajando duramente en intentar buscar soluciones que no sean solamente poner asfalto, poner más vías, poner más medios de comunicación, más medios de es que estaría yo pensando, ¿no? Más transportes públicos, sino que quizás haya que cambiar los hábitos, cambiar la movilidad de las personas en una dirección y en otra en distintos horarios, o compatibilizar la gente que ya estamos aquí con nuestra actividad profesional y dónde la realizamos, ¿no?
En el mandato 2015-2019, que fui consejero del Cabildo de Tenerife, propuse un plan de movilidad para la isla de Tenerife en, creo, tres ocasiones, y en las tres ocasiones el gobierno del Partido Socialista y de Coalición Canaria votó en contra, porque ya lo estaban haciendo. Ya lo estaban haciendo, estamos en el año 2022.
Lo siguen haciendo.
Y Tenerife, bueno, creo que ya lo encargaron hace algún tiempo. Porque hay que recordar que a veces yo en el Parlamento se los recuerdo mucho, que sí, que han cambiado de la presidencia de uno al otro, pero al final siguen gobernando los mismos. Y yo a veces, no sé si me enfado o no, pero le intento hacer ver a la ciudadanía, particularmente del norte de Tenerife, que tienen que tomar conciencia de lo que hacen ese día en el que todos decimos que ejercemos nuestro derecho al voto, ¿no? Porque lo puse en el Facebook hace algunos meses y dije, en una conversación que mantuve con alguien que ha gobernado en el Cabildo de Tenerife, me decía, oye, pero es que esto no puede ser un problema, me refiero a lo de la TF5, porque veo que cada año nos apoyan más. Claro, si yo soy alcalde de Los Ralejos, y un lugar, La Zamora, no hago nada, pero un año me apoya, al año siguiente me apoya aún más, y al siguiente más todavía que los dos años anteriores o las elecciones anteriores, yo llegaré a la conclusión de que en La Zamora no existe ningún problema, por mucho que vengan los vecinos a hablar conmigo y decirme, oiga, es que aquí no hay farolas, aquí no hay limpieza, no falta. Y creo que es lo que está sucediendo hoy en día. Hay que hacer ver que aquí en el norte particularmente hay un grave problema que no se llama única y exclusivamente de movilidad, porque es un problema de salud, es un problema de despoblación, es un problema de relación familiar y también es un problema de movilidad.
Completamente de acuerdo con Don Manuel en este tema y en otros también, pero en algunos no estamos del todo de acuerdo. Como por ejemplo en la renovación del Partido Popular. ¿Cómo lo está llevando? Porque después del Congreso itinerante, que le ha permitido conocer las sensaciones que el Partido Popular tiene en distintas islas, en las 8 islas, bueno, en las 7, porque a la graciosa no fueron, ¿no? No hicieron convención.
Claro, claro.
Todavía de momento no.
No, tuvimos presencia, pero no hicimos acto concreto porque lo hicimos allí donde tenemos representación insular. Quiero decir, hay 7 presidencias insulares, lógicamente la graciosa no tiene esa estructura autónoma y es ahí donde hemos llevado la convención, ¿no?
Pero ya acabó la convención itinerante, ya tienen clara la organización que van a implantar en Canarias y van teniendo claro cuáles son los candidatos que van a ir presentando a la convocatoria electoral del próximo año. La renovación es importante dentro de cualquier partido político, pero ¿está satisfecho con la aceptación que tiene en su partido esa renovación que ya viene anunciando desde hace un par de semanas?
Bueno, escuchaba el otro día una frase del presidente de la COE que con todo su respeto la hago mía y la he repetido en las últimas semanas bastantes veces. Cuando las cosas no van bien, y en el Partido Popular las cosas en los últimos años no ha ido bien, ¿por qué? Pues porque hemos perdido apoyo de la ciudadanía, hemos perdido músculo, se han ido muchos del Partido Popular porque les hemos defraudado, pues entonces el Partido Popular no va bien. Decía él, cuando las cosas no van bien hay que hacer una ruptura. Y esa ruptura tiene un precio. Y lo que hay que estar es dispuesto a pagar ese precio, siempre considerando que el resultado final será mejor que el que tenía. Pues yo estoy sumamente satisfecho con la ruptura, porque creo que el Partido Popular lo necesita. Creo que es lógico que haya un precio que pagar, pero soy de los convencidos de que ese precio va a ser mucho menor que el resultado final. Y esta, llamemos estrategia, esta planificación que yo tenía es la que he ido cumpliendo, porque para muchos parece que es improvisación y para muchos parece que esto sale de la chistera, la renovación del Partido Popular, pero el que me escucha, no el que me oye, sino el que me escucha, sabe perfectamente cómo soy y sabe perfectamente que lo que digo tiene contenido. El día que me presenté como candidato dije, quiero agradecer a los que van a volver y han vuelto al Partido Popular. Quiero agradecer a los que vendrán por primera vez a la política y quiero mimar a los que han permanecido y no se han dejado llevar por cantos de sirena. Es decir, que en esa expresión, en ese párrafo, lo que he dicho es, estoy trabajando para recuperar a gente que se nos fue, estoy trabajando para atraer a la política nuevos valores y estoy trabajando para mimar a los que no se han ido por los cantos de sirena. Con lo cual, en todo esto, ojalá se consiga el 100%. Sé que no es así, pero yo estoy sumamente satisfecho con lo que estamos haciendo.
Es un gran reto y cualquier reto entraña riesgos, con lo cual lo que sí le agradezco yo personalmente es que sea valiente y tome decisiones, porque si siempre se hace lo mismo, siempre llegamos al mismo sitio. Eso estamos completamente de acuerdo.
Tengo una experiencia que puede ser extrapolable en la medida de lo posible y es la vivida en el municipio de Los Ralejos, ¿no? Cuando llegué a Los Ralejos, no solo éramos 2 concejales, que eso quizás es lo más que se ve, sino que...
Perdona, que hoy viene el otro concejal aquí a la tertulia, Sebastián, viene, me lo acaba de escribir.
Ah, viene hoy, luego. Ah, bien. Bueno, éramos Sebastián y yo, y eso, bueno, es lo que la gente ve, pero cuando tú abrías la sede, que estaba ubicada en la calle La Lóndiga, y esto de la calle La Lóndiga lo digo por lo que voy a decir después, entrábamos allí los miembros del Partido Popular de Los Ralejos y sobraba 3/4 de la sede. Es decir, en una mesa de 8 sobraban 3 asientos. Y a partir de ahí, ¿qué hice? Romper con lo que veníamos haciendo. De hecho, cuando a mí me plantean ser candidato en el año 2001, a ver, en el año 2000, yo fui candidato... en el 2007, en el 2003.
Como número 1.
Exacto. Pero a mí me lo proponen en el 2003 y dije que no. que creía no estaba preparado, pero que yo asumía el reto. Asumía el reto después si me dejaban ser presidente del Partido Popular de Los Ralejos. Y así lo hice, fui presidente y lógicamente yo sé que hubo muchas personas que se cabrearon conmigo, muchas personas que no confiaron en lo que estaba haciendo, muchas personas internas, me refiero, que criticaron a personas como el que hoy es alcalde, a Adolfo, porque Adolfo fue uno de los revulsivos incorporados al Partido Popular. Recuerdo en aquel momento que decían que era afiliado al Partido Socialista. Y ahí lo tienen, es alcalde de Los Ralejos. Es decir, que podría poner 1.500 ejemplos y yo tenía claro que tenía que romper y tenía que ser capaz de asumir ese riesgo, estar dispuesto a pagar el precio que hay que pagar y que los resultados serían mejores. Y es lo que conseguí y es lo que quiero extrapolar al Partido Popular de Canarias.
Bueno, pues la valentía a la hora de ir nombrando candidatos, pues ya no se la supone. Ya la tiene, está asumiendo riesgo y ojalá que para Canarias sea bueno estas nuevas incorporaciones. Pero ¿va a seguir siendo valiente a la hora de hacer propuestas? ¿Va a haber ruptura también en el discurso del Partido Popular? ¿Va a haber novedades que llamen la atención y que permitan que personas que hasta ahora no han confiado en las siglas del PP puedan votar en Canarias al PP?
Se lo he pedido y se lo voy a seguir pidiendo a los compañeros, a las compañeras que van a liderar las distintas candidaturas en el ámbito insular, en el ámbito regional, incluso en el ámbito local, porque creo que hay que hablar con absoluta claridad y en los tiempos que corren más. Hoy en día la información que llega a la ciudadanía es masiva, la información es muy sesgada, la información es muy interesada y creo que el Partido Popular tiene que tener candidatos valientes que sean capaces de expresar lo que realmente seremos capaces de hacer, decir que no en aquello en lo que no confiamos y decir que sí en lo que realmente creemos para que los ciudadanos vean en nosotros personas en las que confiar. Tenemos un proyecto, ya hablábamos antes de esa convención, de ese plan para gobernar, y ahora hay que demostrar que las personas que vamos a hacer realidad ese plan para gobernar somos personas de fiar. Y creo que solo se consigue mirándole a los ojos a los ciudadanos y diciéndole la verdad, y diciéndola en el tono y con el contenido que ellos esperan. Por lo tanto, eso necesita valentía. Y hay que hablar de valentía en esta tierra. Muchos no quieren hablar de la inmigración, por ejemplo, y yo llevo hablando de la inmigración hace mucho tiempo. Muchos no quieren hablar de la sanidad porque detrás de la sanidad hay cientos, miles de personas vinculadas a un trabajo, digamos, en la sanidad, y yo quiero hablar de la sanidad. Hay muchas personas que no quieren hablar en estos momentos de la dependencia porque quizás es poner colorado a muchas personas y yo quiero hablar de la dependencia. Es decir, que desde mi punto de vista hay que ser valiente en los tiempos que corren, porque si no, es decir, de mucho esfuerzo y sacrificio interno para luego no tener los resultados pertinentes, ¿no?
Yo creo, y creo que la mayoría de los oyentes de Gente Radio creen en que la mejor ayuda social que se puede establecer en una comunidad es darle un trabajo digno que permita llegar a final de mes sin estar por la lengua por el suelo, ¿no? Y que tenga capacidad de ahorro y de inversión, ¿no? Y que su trabajo se vea compensado por un salario digno que te permita mirar al futuro con optimismo. El PIB de Canarias es lo que es y está basado en lo que está basado. No podemos hacer un cambio radical ni de un día para otro. Pero yo creo que es el momento de ir pensando que el futuro de Canarias no solo pasa por un turismo convencional de masa, con un todo incluido o con unos paquetes vacacionales baratos, sino que tenemos que empezar a poner en valor pues ese proyecto de Canarias que yo tanto en falta he hecho, ¿no? Proyecto de Canarias sostenible realmente, pero puesto en valor. Un proyecto de Canarias donde sea una alternativa a las startups de desarrollo de inteligencia artificial o de lo que queramos, de trabajos de alta tecnología donde no tengamos repercusión energética ni residuos. Pero eso se queda solamente en palabras. No hay un proyecto valiente porque no es a corto plazo. Es un proyecto a 10, 15 años. El PP lo va a presentar, va a ser valiente y va a poner las claves.
Yo he dicho en los últimos tiempos que he tenido la oportunidad de mantener algún foro, especialmente con el sector empresarial, que Canarias tiene varios problemas. Desde mi punto de vista, el primer problema que tiene es que el gobierno no confía en su principal fuente de ingresos, que es el turismo. Yo he escuchado en el Parlamento de Canarias decir al presidente del gobierno que el turismo merece tener un nuevo impuesto, ecotasa. Como ahora lo eco vale para todo, desde un coche hasta un impuesto, pues nos encontramos con que la parte progre utiliza la eco para seguir metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. De hecho, ahora parece ser que a 1 de enero hay un nuevo impuesto a la basura, a la recogida de residuos sólidos, impuesto por el gobierno central, que recaudarán los ayuntamientos, claro, para no dar la cara a ellos y echarle la culpa a los alcaldes, indistintamente del color político, también bajo la palabra eco, ¿no? Por lo tanto, no se confía en el turismo. He visto cómo el vicepresidente del gobierno ha dicho: a los que ganan mucho dinero en esta tierra hay que ponerle nuevos impuestos, hay que acabar con el capitalismo. Y he escuchado a Podemos decir, miembros del gobierno, decir que el turismo en Canarias es una amenaza para la economía. Claro, con estos mimbres ya saben ustedes cuáles son los cestos que pueden salir. Es decir, que mientras el Producto Interior Bruto de Canarias depende en un 77% del sector servicio, mientras el 40% del total del empleo en Canarias se genera gracias al turismo, el gobierno ataca al turismo. Ah, mal empezamos. Lo segundo que creo que no está funcionando es la defensa del régimen económico y fiscal en Canarias. Es decir, si no se protege nuestra ventaja competitiva, si
perdona,
no se atrae...
Perdona que te interrumpa. Dices que no se defiende. Yo tengo, te voy a hacer una observación. Yo creo que no se pone en valor, ni se difunde, ni se enseña, ni se explica qué es el REF.
Bueno, lo primero, es verdad, lo primero que hay que hacer es actualizarlo. Lo segundo es darlo a conocer a la ciudadanía.
No lo sabemos, no conocemos qué es el REF.
Y a quienes nos gobiernan. Fíjese que el otro día yo me fui...
Lo gobiernan en Madrid.
Claro, claro.
Que si
claro.
Los canarios no sabemos lo que es el REF, en Madrid ni se lo imaginan.
No, ni se lo imaginan. El otro día mantuve una reunión con el vicesecretario del partido, con Juan Bravo, que es el hombre de materia económica del Partido Popular a nivel nacional. Tiene muchos visos. Oye, y esto no es que lo haya hablado yo con Feijóo, pero tiene muchos visos de ser alguien importante en el próximo gobierno de España si el Partido Popular tiene la confianza de los ciudadanos. Y por lo tanto, ¿cuál era mi intención? Mi intención no era que se lo contara yo, era que se lo contaran los miembros del Colegio de Economistas, que se lo contaran los miembros de la cátedra del REF. Y allí nos sentamos en una mesa a hablar del régimen económico y fiscal con alguien que va a tener mucho que ver en las decisiones futuras con respecto al mismo. Por lo tanto, darlo a conocer. Es fundamental que lo demos a conocer. En segundo lugar, es fundamental que lo actualicemos. Y en tercer lugar, es que creamos en él. Lógicamente, no se puede trabajar con una herramienta que no es un privilegio, ¿no? Yo he escuchado a la ministra de Hacienda decir que los canarios tienen un privilegio. Y no es un privilegio, es un derecho. Porque el REF nace para equipararnos con el resto del territorio nacional y entonces, cuando estemos en igualdad de condiciones, competamos entre todos. Pero es que nosotros estamos en desventaja. Estamos en desventaja por la distancia, estamos en desventaja por la segmentación del terreno, estamos en desventaja porque la movilidad no es la misma. Bueno, en fin, tenemos muchos factores que nos ponen en desventaja con el territorio nacional. Entonces, creo que hay que apostar por una diversificación de la economía, que nuestro régimen económico y fiscal nos permite potenciar, atraer la inversión, y coincido en el 100% en aquellos que piensan que la mejor política social es la creación de empleo. Y añado algo más: el empleo no lo crea la sociedad, la administración pública. El empleo lo crea la sociedad, lo crean los inversores, lo crean quienes generan economía. Porque si pensamos que todo puede depender de la administración, estamos abocados al fracaso indiscutiblemente.
Don Manuel, ¿usted no cree que lo que pasa en el Parlamento de Canarias es como una entelequia, algo que no nos importa a nadie, que viven en un mundo paralelo? Lo que hablan ustedes allí no sale ni en la prensa. Los canarios en general, cuando ven al Parlamento de Canarias, dicen, bueno, un grupo de amigos que se sientan allí a sacarse fotos en la puerta de vez en cuando con una bandera arcoíris, la iluminan de azul. Pero realmente, ¿estamos preocupados de lo que ustedes debaten allí dentro? No se da cuenta de que no.
No, pero yo esto lo hablo de manera interna con los compañeros y me tira los trastos a la cabeza, ¿no? Yo creo que hay una lejanía importante entre el Parlamento y la realidad. Yo coincidí siendo alcalde y siendo diputado, y claro, yo comparaba lo que es la realidad de la calle, es decir, yo comparaba una conversación con una vecina que venía a decirme: alcalde, tengo un grave problema. Tengo que decidir entre mi hijo, mi madre que está encamada, o seguir trabajando. O me dan una ayuda de dependencia o no tengo nada que hacer. Es decir, o pierdo a mi hijo, estaba separada. Esto es verdad, lo que estoy contando. O pierdo mi puesto de trabajo o dejo de atender a mi madre. ¿Qué hago? Y hago un paréntesis. La vi unos meses después y me dijo que la solución fue que su madre había fallecido. Y esto me emociona, lo digo de verdad. Claro, yo me voy al Parlamento y escucho a la consejera y me dice que nunca antes se había tratado la dependencia como se está tratando hoy en día, con tanto éxito y con tantos números favorables. Las listas de espera han bajado. Los canarios están atendidos en dependencia. Y a mí me dan ganas de cogerla por el brazo y llevarla a la casa de esta señora, sentarla allí y decirle, hable usted con ella. Vea usted cuál es la realidad. Porque esta es la realidad. Y ese no es un caso esporádico. Porque yo les podría enseñar un WhatsApp que tengo de la semana pasada, igual, hablando también de la dependencia. Estoy poniendo un ejemplo de la dependencia. Podríamos hablar del empleo. Porque yo veo cómo el presidente del gobierno va al Parlamento y habla de las cifras del desempleo. Nunca antes se había llegado a las cifras de desempleo que hay en Canarias. Si alguien quisiera rascar en las cifras de desempleo, sabe que todo es un bluff, que es mentira, que están en números no reales y que hay mucha gente trabajando que no llega a final de mes.
Eso es lo que sabemos todos.
Claro.
Que hay muchas, cada día más.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo llego al Parlamento y a veces pienso, ¿y yo qué hago aquí? Si es que esto está alejado de la realidad. Aquí a veces se viene a colocar medallas y no se aplica el mea culpa en ningún momento. Y creo que no se habla nunca con un ciudadano. A veces es necesario que le dediquen, yo no voy a decir ni todos los días ni todas las semanas, pero no estaría mal que los consejeros tuvieran unas jornadas de atención directa a los ciudadanos al menos una vez cada 15 días. Para que esa señora o ese señor que viene a la alcaldía de cualquier municipio también tenga la oportunidad de hablar con el consejero o con la consejera y le diga cómo están los vertidos en Tenerife, por ejemplo, o cómo está la dependencia, o cómo está el empleo. Es decir, que bajen a la tierra, se le ericen los pelos como me acaba de suceder a mí ahora contando ese caso que es real, y tengan empatía con la ciudadanía. Por eso coincido en que a veces se nos ve a los parlamentarios como un ente abstracto, lejano y venido de otro planeta.
¿Y se puede hacer algo para corregir eso? Porque la verdad es que el desapego de los ciudadanos a la clase política viene por la lejanía, en los debates políticos que uno observa, ¿no? Porque uno que tiene interés en seguirles los que ustedes hablan, llega un momento en que ni como el fútbol, es decir, o la música, es que ya no quiero seguir oyendo esto porque me estoy enfadando con la situación, ¿no? No creo que tengan la escala de prioridades. Eso que acaba de hablar del paro es una cosa que dice, ¿quién se cree esto? Es decir, cuando uno sale a la calle y se da cuenta de que los empleos no son más estables, sino son más precarios, que el fijo discontinuo es un parado discontinuo, que el empleo público ha crecido una barbaridad, pero el privado está buscando profesionales porque no tiene profesionales y encima hay mucha gente parada que no quiere reconvertirse en otro tipo de trabajo. Cuando esa realidad no se transmite al Parlamento, ¿cómo se puede arreglar?
Bueno, primero una cosa, si lo de parado discontinuo no tiene copyright, lo voy a copiar. Me ha gustado eso del parado discontinuo porque creo que...
El fijo discontinuo es un parado discontinuo.
Claro, es un parado discontinuo. Es muy buena esa expresión, ¿eh? Y por lo tanto lo voy a copiar.
Autorizado, ¿no? Queda usted.
El otro día le decía en el Parlamento al presidente, a partir de hoy no voy a hablar del empresario, voy a hablar del empleador, ¿no? Para que entienda los conceptos. Entonces, a partir de hoy no voy a hablar del empleado, el fijo discontinuo, sino del desempleado discontinuo, porque creo que son buenas expresiones. Pero dicho esto, creo que sí, que hay solución al problema, ¿no? Primero, hay que acabar con esta radicalidad que ha inyectado en la política los nuevos políticos, la nueva política, ¿no? Estos nuevos partidos que han llegado a decir no a todo. Es como más fácil coger una goma y borrar que corregir sobre lo escrito. Y ellos lo que pretenden es borrarlo todo, ¿no? No se puede ir al Parque Nacional del Teide. No se puede tener un perro en tu casa si no tienes un curso. No puedes... En definitiva, todo viene acompañado del no. Primero, no se puede, no tienes que, no debes. En definitiva, esto es lo que ha inyectado la nueva política, que ha elevado el nivel de crispación. En segundo lugar, creo que hay que dejar a un lado estar tan lejos de los ciudadanos, ¿no? Y quizás el hecho de haber sido concejal, el hecho de haber sido alcalde, el hecho de tener a tu lado ese Pepito Grillo que te invita a pensar en la realidad de lo que está sucediendo, te va a permitir pues hablar de forma más directa, ¿no? Y más clara. A mí a veces me critican, y no voy a cambiar, porque utilizo un lenguaje, como me dicen, tú eres de pueblo, ¿no? Y yo soy de pueblo, es verdad. Y seguiré siendo de pueblo toda mi vida porque para mí es un orgullo. En el debate del Estado de la Nacionalidad, para sorpresa de Julio Pérez, consejero de Presidencia, porque tienen que verle ustedes la cara, cuando yo miraba al presidente del gobierno y le dije, míreme a la cara, yo soy de pueblo. Por lo tanto, soy un hombre primero de palabra, y lo que me comprometo de manera verbal lo cumplo, y en segundo lugar, no voy a perder esa esencia que usted ha perdido porque creo que es lo que me va a ayudar a seguir entendiendo el problema de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir estando un poco más cerca de los ciudadanos para poder atenderles. Y a veces el Parlamento no tiene ese Pepito Grillo que te ayuda a llevar las cosas un poco más a la realidad. Yo voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué a la presidencia del partido y asumí la organización del Parlamento, del grupo parlamentario, tenía, voy a dar una cifra, pero me voy a olvidar, creo que 89 o algo así, propuestas de resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad, y de esas 80 y pico me quedé con 2 o 3. Porque el resto hablaba de hay que dotar el 5% a la educación del total del presupuesto, que está muy bien. Hay que instar al gobierno de España que inste al gobierno de Europa a que haga no sé qué cosa, que está muy bien. Pero yo me quedaba más con que hay que desarrollar, por ejemplo, el reglamento de los perros guías para las personas invidentes, que solicitar al gobierno de España que solicite a la Europa. Porque creo que estas son las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos, ¿no? Y yo sé que no gustó. Yo sé que no gustó. Y me sonrío porque si hay algún diputado o diputada escuchándonos en esta mañana, también se estará sonriendo porque dice, oye, ¿cómo en ese momento dijimos, pero qué está haciendo? Está acabando con todo lo que estamos haciendo y está llevando otra impronta distinta a lo que habíamos planteado desde un momento, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que llevar a cabo.
Yo creo que es el momento de la política eficaz, la política útil, la política efectiva y poner los recursos que tenemos en mejorar la situación real, quitándose de en medio el postureo, quitándose de en medio el relleno, ¿no? Eso que decía don Manuel, claro. Ahora mismo no es el momento de hacer proposiciones no de ley absurdas y secundarias. Hay que ir al medio de la cuestión y mirar para adelante con las luces largas puestas, ¿no?
Pero, yo ahora en esta conversación me viene una cosa a la cabeza, ¿no? Algo ilógico, ¿no? Es decir, el gobierno tiene un presupuesto X en el año 2021 que es incapaz de ejecutar. En el año 2022 tiene un presupuesto X más Y que es incapaz de ejecutar. Pero es que para el año 2023 tiene un presupuesto de X más Y más Z. Es decir, el más grande de toda la historia, más de 10.000 millones de euros. Mi pregunta, y lo digo sin ideología. Lo digo como lo podría decir cualquier ciudadano de la calle pensando en la lógica. Vamos a ver, si usted no ha sido capaz de ejecutar menos, ¿cómo va a ejecutar muchísimo más? No es más, es muchísimo más con algo más de 10.000 millones de euros. ¿No era mejor dejarle parte de ese dinero a los ciudadanos en el bolsillo y que de esta manera ellos decidan dónde invertir? Esto es tan solo una reflexión en voz alta, creo llena de lógica, que no hay que ser catedrático ni licenciado en nada para poder llegar a esta conclusión. Y sin embargo te encuentras cómo el gobierno saca pecho de una situación como esta y presume de tener el presupuesto mayor de toda la historia. Y entonces yo particularmente digo, no entiendo dónde está la noticia positiva de tener más dinero que nunca. Porque si tú dices, oye, yo tuve un presupuesto X y ejecuté el 110% y después tuve un presupuesto de X más Y y llegué al 100%, oye, está bien que vayas creciendo, pero si eres incapaz de gastarte, esto es como en la unidad familiar, ¿no? Pero en la unidad familiar hay que ahorrar, para lo que pueda pasar en el futuro. En la administración es un fracaso no llegar a la ejecución total. Con lo cual, estas son las cosas que a mí a veces me dejan hablando solo, digamos.
Usted me corrige si yo estoy equivocado, pero el Producto Interior Bruto de Canarias está en torno a los 50.000 millones de euros, ¿no?
Sí.
El presupuesto de la comunidad autónoma, 10.000 millones.
Sí.
Estamos hablando de cifras anuales. ¿Es razonable que una quinta parte de lo que se genera en Canarias venga de dinero público?
Es lo que decía yo anteriormente, ¿no? Yo estoy sumamente preocupado con este gobierno y sé que es complicado de entender que la administración solo debe de estar para cubrir los agujeros, las deficiencias del libre comercio. Escuchaba antes en una radio, no recuerdo cuál porque voy haciendo zapping constantemente.
Hace mal, de aquí a que se llega agua más. Hace muy mal, de aquí a agua más se tiene que huir entre radio.
Digo, decía, hay determinados servicios que son deficitarios. La sanidad es deficitaria. Esto no lo decía yo, lo decía un señor, es que no recuerdo quién era. La educación es deficitaria. El alumbrado público es deficitario. El transporte público es deficitario. Y es ahí donde la administración tiene que estar de manera pertinente, eficaz y eficiente. Y yo eso lo comparto, de verdad. Lo comparto porque creo que es ahí donde hay que aprovechar los recursos económicos existentes. Lo que no comparto es que se intente hacer público todo lo que no es competencia, llamemos así, de la administración y más. Porque en definitiva entras en una competencia desleal contra la iniciativa privada, que es la que genera, como decíamos antes, esos puestos de trabajo. Es quien permite que el Producto Interior Bruto tenga un nivel u otro, porque si no existiese esa parte privada no tendríamos Producto Interior Bruto. O si lo tuviésemos no sería el necesario o el pertinente para una comunidad como esta. Y por lo tanto, en este sentido, yo me niego a pensar que vamos a seguir dándole continuidad a un gobierno que cree que todo debe de ser público. Y ese es el gobierno actual. Pero no lo digo como algo crítico hacia el gobierno, lo digo porque es lo que vivo constantemente en el Parlamento, ¿no? Yo veo cómo el gobierno, el presidente, particularmente cree en lo que está diciendo, que yo lo respeto, pero no lo comparto. Yo no comparto que se pueda hacer público el 100% porque al final estamos abocados al fracaso. Y yo invito a que le dediquemos un ratito a compararnos o a comparar lo que somos y lo que seríamos con terceros países que donde todo es público.
No hace falta hacer referencias, ¿no?
No hace falta hacer referencias.
Don Manuel, se nos va el tiempo y la verdad que siempre es un placer conversar con usted. Como vive en Los Realejos, siempre que no quiera coger la cola de la TF5 y se quiera tomar un cafecito aquí, aunque sea un vaso de agua, con nosotros vamos a volver a hablar y hablaremos de política y según vaya avanzando el programa y vayan presentándolo, pues lo invitaremos para que venga a explicarlo aquí a los micrófonos de Gente Radio. Hoy no lo puedo dejar escapar sin que me dé su opinión sobre lo que yo ya he opinado y imagino que vamos a coincidir, que le ha pasado a mi querido amigo López Afonso con su reincorporación a la política y su apertura nuevamente de un procedimiento judicial que estaba archivado y que alguien se ha empeñado en que es el momento de volver a reabrirlo, ¿no?
Bueno, dicen que la política es fría, ¿no? Para mí la política también lleva emociones, ¿no? Y una vez más me preguntan sobre una persona que no solo es amigo, que la es, muy buen amigo, sino que en la que se han cebado, ¿no?
Yo no me he atrevido a llamarlo.
Se han cebado con López porque... Mira, esta es una de las partes que me faltó decir antes, cómo podríamos acercarnos a la ciudadanía. Y es dejando de judicializar la política. Yo tuve la oportunidad de llevar a los tribunales el caso de las mascarillas, pero supe que ya la justicia había iniciado sus trámites y que por lo tanto iba a llevar a cabo sus diligencias pertinentes. Y por lo tanto no tenía por qué entrar yo en ese batiburrillo, ¿no? Para intentar sacar un rédito electoral en el que no creo tampoco. No creo que haya un rédito electoral detrás de la judicialización de la política. Pero cuando se intenta ir un poco más allá y se intenta dañar a las personas, y ya no me refiero solo a López, me refiero a cualquier otro, cualquier otro dirigente de cualquier otra formación política, de manera intencionada, sin considerar que esa persona ha entrado en política para ayudar, para hacer mejor la vida de los demás, que esa persona tiene familia, que esa persona tiene detrás a seres queridos, que esa persona sufre, le duele la barriga, se enferma, se siente mal, se deprime. No estoy hablando de López, ¿eh? Estoy hablando en general de los políticos, porque a veces piensan que vivimos bajo un caparazón impenetrable y eso es mentira. Bueno, pues yo creo que eso es injusto y es lo que nos está separando en gran medida de la ciudadanía. Lo que han hecho con López es una injusticia, una vez más, en mayúscula, en negrita, en cursiva, como lo queramos pintar. Porque si López no hubiese sido candidato al Cabildo, no estaría hoy en la situación en la que está.
Pero bueno, él va a salir adelante porque...
Nah, yo he hablado clarísimo con él, está muy tranquilo porque sabe que esto es solo una ruido, fanfarria que le han puesto al lado, ruido, con bombo y platillo para que miren hacia él, quizás porque le temen como adversario político. Y yo lo que sí puedo decir es que ningún compañero, al menos con mi autorización, utilizará herramientas como esta para vencer a un adversario político. Si el adversario es mejor que yo o que mi compañero, pues habrá que felicitarle y habrá que agradecer que haga un buen trabajo. Pero nunca le intentaremos vencer con mañas, utilizando una expresión canaria como la que están haciendo con López Afonso.
Pues don Manuel Domínguez, muchísimas gracias, presidente del Partido Popular. Ya lo decía yo la semana pasada, busquen ustedes en la hemeroteca, en San Google, que para eso está, cuántas denuncias del Partido Popular o Coalición Canaria ha habido hacia el Partido Socialista Obrero Español en los últimos años y cuántas ha habido de un lado para el otro. Y cuántas condenas se han producido en uno y en otro sentido. Don Manuel Domínguez, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista a Gente Radio y que no sea más que la primera de muchas de aquí a mayo, por lo menos.
Sí, señor. Yo asumo el compromiso y les agradezco muchísimo el que me hayan invitado en el día de hoy.
Me está dando mucha caña José David Santo y me está diciendo ¡suéltalo ya!
tengo pleno ahora, es verdad.
Manuel, bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues esta sintonía, según usted, de quien diga que tenemos aquí a don Rafael Cañadilla para hablarnos de sociología. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Y hoy un tema interesante, aunque vamos cortitos de tiempo como casi siempre, vamos a acelerar, pero el tema es chulísimo, ¿eh?
Sí, bueno, es un tema que yo creo que nos debería de preocupar a todos.
Nos preocupa, yo creo que es.
Y nos preocupa, y sobre todo a las instituciones, porque es altamente probable que Internet colapse y ya lo que nos queda, o sea, después del COVID, después de la crisis, después de la guerra, después de tal, lo que nos queda ahora es que colapse Internet, que se caiga.
Y cuando hablamos de Internet no es el WhatsApp, ¿no? No es el WhatsApp, sino efectivamente los trámites y gestiones que ya estamos obligados a hacer a través de las páginas web.
Sí, he leído un libro ahora de Esther Paniagua que habla de, se llama Error 404 y habla de eso, de que es
esa pantalla blanca, esa pantalla blanca que se pone y pum y aparece Error 404 a la izquierda arriba, ¿no?
Efectivamente.
Que algunos lo hemos visto.
Exactamente. Es el mensaje que vemos en pantalla cuando un dispositivo no es capaz de conectarse al sitio en Internet, ¿no? Y bien, porque ha desaparecido, porque el servidor se ha caído, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un referente de lo que realmente puede pasar en el sistema. Y es tan probable como que a través de una explosión nuclear o a través de un problema que haya en el sol y nos dé exactamente, nos cree un...
O que Elon Musk se cabree y cierre los satélites.
Sí, no... El tema está en que ahora Internet se puede cortar por áreas, ¿no? Y existen interruptores en todo el planeta que pueden hacer una desconexión, como pasó en India, como ha pasado
en China,
como pasa
en Rusia, de
en Rusia o en algunos países árabes, ¿no? Entonces, claro, esto supone una catástrofe tanto a nivel económica como a nivel de gestión, porque es que todo
la logística
ya todo depende de internet, la sanidad, bueno, en nuestros casos la alarma, por ejemplo, ¿no?
O sea, el control de tiempos en el aeropuerto,
todo
es una cosa que me da mucho miedo, ¿sí?
Todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no sé hasta qué punto las empresas han preparado planes de contingencia para solucionar eso, y hasta qué punto los estados han preparado planes de contingencia para poder solucionar el problema en un momento determinado. Pero nosotros incluso lo hemos preparado, es decir, ya podríamos vivir sin internet. Antes era el pan y la sal, ¿no? Habría que estar cubierto de eso, pero ahora el pan, el trinomio lo forma el pan, la sal y el smartphone, ¿no? O sea, porque nuestra conexión con, incluso con nuestra familia, con todo, ya la tenemos basada en el móvil. Si eso falla, que hay alguien que recuerde los números fijos que tenemos asignados en cada línea de fibra óptica. Yo creo que...
Nadie lo sabe. Cuando te lo pide la compañía para hacer una reclamación, tienes que buscarlo en la agenda o en el papelito para saber qué número es.
Entonces, todo absolutamente depende de internet, y eso hace que sea especialmente vulnerable. Hoy hemos convertido en un ordenador todas las infraestructuras, tanto hospitales, administraciones públicas, universidades, empresas, nuestros cuerpos, nuestra ropa, los electrodomésticos, todo, la electricidad, todo pasa por internet. Entonces, todo dejaría de funcionar, y si se produjera, además esto generaría un efecto en cadena que incluso los servicios que no están conectados directamente a la red o a la nube también caerían, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en el 2021 hubo un ciberataque contra el proveedor de telecomunicaciones de Bélgica, y cayó durante 6 horas internet en Bélgica. O sea, que no estamos hablando de un país tercermundista ni un país que esté fuera de órbita, sino que es un país importante, y colapsó el parlamento, las universidades, los hospitales, todo, y causó un grave problema económico y social durante 6 horas. No hubo pánico porque se solucionó pronto, pero los expertos dicen que a partir de las 48 horas se generaría un pánico en la población que posiblemente conllevaría una catástrofe, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel social, de robo, de delincuencia, de asalto, de todo lo que son... La gente se echaría a la calle. O sea, sería un grave, grave problema. Entonces, yo a lo que sí me gustaría hacer un llamamiento para que ya la gente se preparara para una circunstancia de este tipo, ¿no? Y que se hicieran ensayos. Ahora no han lanzado un mensaje, o no están lanzando un mensaje en caso de alarma o de cualquier tipo de vicisitud que se pueda presentar a nivel de catástrofe, ¿no? Pues esto tendrían que ensayarlo también para
una llamadita con un tono especial, para que en vez de poner sirenas en las calles, usar el smartphone de cada uno, ¿no?
No, y sobre todo, bueno, hacer ensayo.
Ya en algún país está funcionando algo parecido, ¿no?
Bueno, yo no tengo referencia de que se esté haciendo nada parecido en ningún sitio. O sea, internet se da como un... De hecho, está protegido y está fundamentado en un proceso de capas y de interconexiones que protegen. En el caso de que se caiga una, otra entraría en servicio. Pero llega un momento en que, bueno, esto hay que ensayarlo y hay que ponerlo en práctica para que realmente podamos salir airosos de una caída de este tipo, ¿no? Y lo que sí está claro es que esto no se está haciendo. Y aunque existan telarañas redundantes y exista un planteamiento más o menos robusto de todo lo que es la red, está claro que tenemos que practicar esos posibles apagones y hacer que la gente pueda reaccionar de una forma favorable y que no colapse ni la economía, ni la sociedad, ni la seguridad, ¿no?
Que no estamos hablando de que se caiga Facebook o WhatsApp o Instagram o Twitter, estamos hablando de que se caigan sistemas que controlan servicios esenciales como aeropuertos, hospitales, bancos.
Estamos hablando de que todo se puede caer. Entonces, yo te he dicho, yo por no entrar en tecnicismos, pero hay mucho contenido y, digamos, muchas claves que hoy prácticamente están controlando 13 personas en todo el mundo. Y esas 13 personas se reúnen semestralmente para cambiarse las claves, para, digamos, blindar esa red, ¿no? Pero también es cierto que esas 13 personas, en un momento determinado, que además corresponden a un solo país, ¿vale?, que es Estados Unidos la que es dominante en este tema, podrían en un momento determinado colapsar la red y hacer que...
Pero se tienen que poner de acuerdo los 13.
Se tienen que poner de acuerdo los 13.
¿Y representan aquí a las empresas tecnológicas?
Fundamentalmente a Estados Unidos como
país. Sí, son los 13 yanquis.
Y en segundo término a las grandes potencias, tanto como son Amazon, como son Facebook, como son Google, es decir, las grandes potencias internacionales que controlan prácticamente toda la red, ¿no? Entonces, esas 13 personas tienen un poder inequívoco sobre la gestión de Internet en el mundo y podrían en un momento determinado, por intereses del propio país o porque en un momento determinado sea necesario eclipsar a una zona del mundo, ponerse de acuerdo y hacerlo, ¿no? Pero ya la vulnerabilidad de Internet a ser tan grande y a ser tan extenso es bastante más fácil de atacar. De hecho, dicen que un niño con un pequeño entrenamiento podría generar un ciberataque, ¿no? Y hoy la inteligencia en prácticamente todos los países se centra en no solamente en la guerra
convencional,
sino en la guerra cibernética. ¿Y eso qué hace? Que estén sofisticando muchísimo más las posibilidades de hackear el sistema y hacer que, bueno, Internet colapse, ¿no? Y hay países que están muy, muy entrenados, como Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si el sistema CDN falla, ¿no?, que la raíz de cómo se conectan cada una de los contenidos de la web, ¿no? Si esto falla, pues fallaría en todo el mundo. Y eso es muy vulnerable. También es muy vulnerable el tema de los cables submarinos, ¿no?, que unen prácticamente Europa con Estados Unidos y con el resto del mundo. Esos cables submarinos son físicos y se pueden romper. Hubo un caso en Yemen que se rompió ese cable submarino y entonces estuvo prácticamente 3 meses Yemen sin internet. Y eso, pues, aún siendo un país bastante deficitario en muchas cosas, esto agravó muchísimo más su situación e hizo que hubiese unas pérdidas económicas tremendas y que la población en servicios básicos se sintiera completamente desasistida. Entonces, yo creo que ahora, de verdad, es el momento de plantearse esas contingencias necesarias para que esto no suceda y para que esto sea prevenido por tanto las autoridades y
los
a nivel
planes
personal.
De seguridad.
Es decir, cada persona tiene que plantearse el reto de decir, oye, ¿qué pasaría si hoy me quedo sin internet y qué es lo que qué es lo que pasaría si el mundo se queda sin internet? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿A dónde voy por el agua? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a conseguir la electricidad? ¿Dónde voy a conseguir la luz? ¿Cómo me comunico con mi familia? ¿Qué sistema alternativo hay? Y eso, en paralelo, lo tienen que hacer las instituciones con todas las grandes, los grandes servicios y las grandes operativas que tienen que poner en funcionamiento, ¿no?
Que no son poca cosa. Pues, ¿qué te digo? Hoy vamos mal de tiempo. Me gustaría hacerte 3 o 4 preguntas, pero no me va a dar tiempo. Si te queda algo pendiente ahí de tu análisis, lárgalo en este momento, porque si no...
No, yo simplemente decir eso, reincidir en la advertencia de lo importante que es la red, de lo que nos afecta en todo lo que tratamos, y que la gente haga ese ejercicio de verse en esa situación, que no es simplemente nada más que volver 30 o 40 años atrás, donde no existía nada de esto, ¿no?
Pero no dependíamos de ello.
Pero no dependíamos de ello. Y sobre todo no estamos tan interconectados. Es que hoy, cuando abre el grifo del agua, detrás hay un ordenador que está marcando la pauta del agua que tienes que recibir.
La dosificación de hipoclorito, que es automática.
Y cuando intenta llamar a alguien por teléfono, eso ya no va por...
Por ningún cable, ya va por...
Efectivamente.
Por cables, satélites y ordenadores.
Entonces, hay que hacer pruebas para no verse tan, digamos, lastrados por una situación que ya te he dicho, puede llegar en cualquier momento o no puede llegar, o a lo mejor no falla nunca, ¿no?
Como decimos, digo, los grupos electrógenos en los hospitales te garantizan que si no hay luz por fuera y luz por dentro un tiempo, pero no te garantizan que haya conexión a internet.
Exactamente.
Así y que habrá que buscar los grupos electrógenos
las pruebas,
de internet.
Las pruebas de cualquier especialidad están en la nube. El buscar cualquier tema.
Y se opera con pantallas online, que ya lo he visto yo, cirujanos que están recibiendo instrucciones en pantallas online.
Muchas cosas.
Pues nada, Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Venga, pues nada, muchas gracias y por supuesto estaremos aquí a pie de cañón.
Cuídese mucho. Bueno, pues vamos a hacer la segunda pausa musical para darle la bienvenida a los tertulianos de hoy. Manuel Carrasco nos acompaña. Uno por otro, disfrútenla.
Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta, dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Cierra la puerta y abre tu corazón, que te lo cuento. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. We'll be right back.
Bueno, pues para concluir esta maravillosa mañana de radio, donde hemos compartido con ustedes pues información variadita, nada mejor que esta maravillosa tertulia que tenemos ya aquí planteada en la mesa. Don Sebastián Ledesma, que se estrena hoy en esa tertulia, muy buenos días.
Buenos días, quiero dar un saludo, encantado de estar aquí.
Para quien no conozca a este insigne portuense, diputado nacional del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, de los que levanta la mano en contra de Canarias de vez en cuando.
No solo yo.
Creía que ibas a decir que el que vota siempre por error.
Es que se equivoca.
Creía que ibas a decir eso.
Sebastián es aplicado y sabe distinguir el botón rojo del verde del amarillo.
Yo vi los dibujos animados
de Barrio Sésamo.
Doña Tamara Raya, muy buenos días,
tío. Muy buenos días.
Que siempre es un placer compartir con usted un ratito de radio. También diputada nacional, insigne portuense también. También se equivoca de vez en cuando.
Bueno, ¿en la votación?
Esta vez por el Partido Socialista Obrero Español. Y don Manuel Herradores, la columna vertebral de esta tertulia. No. Usted no falla nunca.
No, yo aprendiendo, disfrutando y tener el privilegio de estar rodeado de estas dos insignes.
Bueno,
compañías.
Hoy vamos a discutir, vamos a cerrar la puerta para que salga el cuero por debajo de la puerta.
Sí.
Vamos a conseguirlo. Que no. Mira,
hay temas ahí para
que digan cosas diferentes,
días,
¿no?
Para varios días.
Yo voy a hacer una cosa que está mal hacerla, pero voy a dar mi opinión antes de abrir el debate.
Está bien.
Y después les dejo a ustedes que se desoyen. Porque, y lo digo de corazón y sinceramente, yo no soy muy partidario de las políticas del señor Pedro Sánchez, de casi ninguna. Pero ya llevo días diciendo, no todo puede ser malo. Algo bien tiene que hacer. Entonces, independientemente de que no esté de acuerdo con que se haya modificado el delito de sedición, yo voy a decir que Cataluña está mejor en el año 2022 que en el año 2017. Y que si para llegar a esto, o que sea parte del camino para llegar a una normalización democrática de una comunidad tan autónoma tan importante como Cataluña, hay que pagar ciertos peajes, yo creo que debería hacerse, pero más francamente. Decir, oye, esto es necesario por el futuro de España, donde Cataluña tiene que sentirse cómoda. Y diciendo esto, ¿qué les parece a ustedes que de buenas a primeras, ya hoy, se esté debatiendo o se vaya a debatir o se vaya a tratar el tema de la sustitución del delito de sedición por el de altercados callejeros?
Vamos a ver, personalmente y también lo que defiende mi partido, ¿no? Nosotros no podemos aceptar que ahora mismo se pretenda cambiar una resolución del Tribunal Supremo, ¿no? Es ir contra la justicia y ahora mismo cuando tú modificas el delito de sedición, pues a mitad del partido, se supone que es para beneficiar pues a una serie de personas que fueron condenadas, ¿no? Y está claro que lo que se vivió en Cataluña no fue un desorden público, ¿no? Fue pues una vulneración de nuestro de Estado constitucional y fue directamente contra la Constitución, ¿no? Yo no creo que Cataluña esté mejor ahora, ¿no? Cataluña sigan habiendo los problemas que han existido, es decir, hay un problema, por ejemplo, lingüístico, con persecución del castellano, se niegan a cumplir una resolución judicial del 25% de las clases en castellano, se niegan rotundamente, de hecho han hecho una ley para saltarse a la torera esa resolución. En segundo lugar, no sabemos lo que ese Pedro Sánchez le ha prometido, ¿no? Si a ti te prometen lo que tú estás buscando, y lo que tú estás buscando es un referéndum, que eso es totalmente inconstitucional, ¿eh? Solo consultar a una parte del territorio español si quiere ser independiente, pues realmente si eso es lo que tú le has prometido, realmente no creo que Cataluña esté mejor.
Ahora parece que ahora lo que han prometido es el presupuesto del 23, es lo que parece que le han prometido.
Es verdad que ha dividido a los independentistas, eso sí es verdad, ahora mismo están totalmente divididos entre ellos, pero no podemos aceptar que ahora mismo Cataluña esté mejor, ¿no? Cataluña sigue igual y siguen pensando lo mismo, ¿no? Siguen pensando de que ellos tienen derecho pues a celebrar un referéndum para ser totalmente independientes, ¿no?
Tamara, yo creo que tú sí estás de acuerdo conmigo de que Cataluña está, la situación general de Cataluña es más favorable que la que había en el 17, por lo menos no arrancan adoquines ni papeles.
Bueno, yo creo que es más que evidente, ¿no? Es que yo creo que eso no es una percepción tuya ni mía, es una percepción que puede comprobar cualquier ciudadano de este país. En 2017 teníamos una rebelión prácticamente en la calle con un, claro, propiciada por una falta de acuerdo, de diálogo y de voluntad que llevó a Cataluña a lo que la llevó, llevó a que sus líderes encontraran un respaldo con una parte importante de la sociedad en la calle y que viviéramos una situación muy convulsa que no solo afectaba a Cataluña, sino que afectaba al conjunto de toda la ciudadanía española, ¿no? Entre otras cosas porque efectivamente todos deseamos que Cataluña sea parte de, sea lo que es, o sea, parte de nuestro país, ¿no? Y creo que además no solo que ha mejorado muchísimo la paz social, sino la voluntad de diálogo, y también ha mejorado, para empezar, se ha desinflado el independentismo en las calles y en la voluntad incluso de voto.
Eso lo reconoce Sebastián, que el independentismo está fracturado. Y...
Efectivamente, ¿no? Ya hay una casi mayoría, bueno, casi no, hay una mayoría de ciudadanos catalanes que no quieren irse de España, cosa que creo que es una buena noticia. Y eso no se consigue por sí solo, eso se consigue con voluntad, con diálogo, con esfuerzo, con evidentemente, como en toda negociación, siempre hay sesiones, no cabe duda, pero a mí lo que me resulta sorprendente es cómo se utiliza la Constitución de una manera tan manida para, como excusa, esto es anticonstitucional, quieren romper España. Y, pero claro, es igual de importante la Constitución para cumplirla en todos y cada uno de sus artículos como cuando se incumple, que no creo yo que sea menos grave de lo que estamos discutiendo ahora, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 4 años caducado. Y eso sí que es inconstitucional. El delito de sedición, y no me quiero alargar mucho, creo que es importante, creo que hay una parte de los juristas de este país que creen que además es necesario, entre otras cosas, porque no está tipificado como tal en el resto de países, y eso ha complicado mucho incluso la extradición de Puigdemont.
En eso tiene razón, ¿eh? Yo ahí le doy la razón, que el tema del delito estaba como un poquito fuera de tal.
Claro, porque
ya ellos complicado están, judicialmente porque la relación
aquí de se trata de confundir hay... aquí se trata de confundir lo que es sedición, que efectivamente, como decías tú al principio, es casi una alteración del orden público, con una rebelión.
Sí.
Incluso los juristas en nuestro país han tenido dificultades en ponerse de acuerdo por qué delito iban a ser juzgados. Y yo creo que es importante que se normalice, que se actualice y que se revise este delito con valentía, sin miedo, independientemente que popularmente, a lo mejor, debido a tantas mentiras y tantos bulos de la derecha de este país, confundan. Pero cuando uno gobierne tiene que hacerlo con valentía.
Manolo, tú que eres una persona que no defiende ningún color político,
bueno,
sino
yo sí,
a los ciudadanos
sí,
de a pie.
Si sí, yo te oigo la reflexión que acabas de exponer sobre la mesa, vengo en el coche y oigo en una emisora de radio esa reflexión, me he apuntado aquí dos o tres cosas. Primero, que la justicia tiene que estar también para reparar el daño y que yo sienta que se vuelve a restaurar y que vuelve a ser penado el que ha hecho algo mal. Esto para empezar. Y segundo, si como consecuencia de que una anulación de un delito o un rebaje de una pena se beneficia a la sociedad, se mejora, se positiviza, vamos todos en un buen camino, habrá delincuentes que de ese nivel o inferior que opinen lo mismo, por su derecho a sentirse agraviado. Es decir, mire, yo es que debo 4.500 euros de autónomo. ¿No le importa y me lo baja a 1.100 que me va a permitir seguir trabajando? ¿O me va a permitir tener un cierto desahogo, tener un capricho? O sea,
Hay que hacer un chengo RG para eso, porque también es justo.
Y finalmente, el momento en el que se hace. Yo, Tamara, palabra de honor, que como gente de bien que somos todos, claro que queremos que Cataluña se normalice y que se integre y que nos sintamos todos españoles. Pero llega un momento en el que, sinceramente, estamos viendo cómo nos engañan con cierta frecuencia, y me preocupa muchísimo que dentro de 4 días se utilice esta rebaja para intentar hacer un nuevo referéndum, para intentar activar otra vez a los jóvenes, para intentar que ya ha pasado, que se vayan del país, de Cataluña, que se vayan, como se han ido, cientos, por no decir miles, de empresarios que han abandonado el territorio. Yo creo que el daño es tan fuerte que la sociedad lo que no quiere es que se cometa un delito y se arregle la ley sobre la marcha. Creo que la ley hay que arreglarla desde la calma, desde la tranquilidad, desde el sosiego, cuando han pasado ahí una perspectiva de años que han concurrido, pero ponerse en pleno auge electoral a medidas donde los delincuentes convictos y confesos tienen su sentencia y tienen las puertas de la cárcel abiertas y sus penas.
Y no arrepentidos. Porque han dicho que lo van a repetir.
Entonces, esa es la parte que no me cuadra, y es la que la opinión pública, ante un comentario positivo como el que ha hecho Diego, de efectivamente esto está bien hecho porque estamos mucho mejor, porque ya no hay revueltas, porque se habla desde la tranquilidad, etcétera. Pero yo creo que el momento, los momentos en ocasiones hay que estudiarlos.
Yo discrepo contigo porque sí que ha pasado bastante tiempo. No, esto no ha sido inmediato, no se cometió el delito. Hay gente que ha estado, obviamente, en la cárcel porque ha cometido un delito, han sido juzgados y han pagado con unas penas de cárcel. Y muchos están inhabilitados, ¿no? Para ejercer la actividad política. Es decir, esto ha tenido un proceso judicial. Y además, en relación a lo que tú acabas de comentar, pues mira, tal cual lo has planteado tú, a los que más perjudicaría en este caso sería a nosotros. Al Partido Socialista.
Claro, pero eso pero lo dice.
Pero tú estás gobernando.
Pero eso, Tamara, lo dice Pagé, lo dice Lambán.
Bueno, claro, porque
que lo dice. Claro, dice, que lo oiga, dice.
Mira,
oiga,
es que, mira, es que no si se... algo nos diferencia al Partido Socialista del Partido Popular, es que en el Partido Socialista. Cada
no
uno.
Diga,
no. Es que esto es típico, porque siempre estamos. Porque además siempre.
Antes más que ahora, Tamara. Antes más que ahora.
Bueno, si algo nos echaban sistemáticamente en cara a lo del PSOE, es que nosotros nos recriminábamos públicamente las cosas. Y es verdad que dentro del partido hay pensamientos diferentes en muchos temas.
Sigue habiendo pensamientos diferentes. Pero ahora se nota menos.
Se debaten donde se tienen que debatir. Oye, pues claro que sí, que sobre esto habrá opiniones a favor. Y habrá opiniones, Tamara, en contra dentro del propio partido.
Si tú coges esto, lo haces. La reforma del delito de sedición. Lo haces.
Sebastián, déjame solo concluir porque le estaba respondiendo a Manolo. Que digo que buscando un perjudicado por el momento, por lo que tal, que yo de verdad no estoy de acuerdo en que haya sido inminente, ha pasado ya mucho tiempo, el mayor perjudicado seríamos nosotros. Pero cuando tú gobiernas, tú tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones con valentía. Evidentemente no le van a gustar a todos, y ni siquiera a todos los tuyos, como decía él, en el caso del PSOE.
Porque la idea viene pinchada desde fuera, viene presionada como consecuencia de la negociación y de la coalición de partidos.
Como toda, pero no nace, pero como claro, toda negociación.
Pues, ya, vale, por eso,
como toda negociación.
Pero no nace del núcleo, pero no nace del núcleo socialista.
Como toda negociación, si tú no tuvieras
más limpia, más pura.
Si tú no tuvieras que negociar, por ejemplo, unos presupuestos, tus presupuestos serían los tuyos, no serían mejorados con lo de nadie más.
Eso ya lo dijo Diego, eso lo dijo el editorial del País, ¿no? Que es el portavoz del PSOE, que ha dicho, oiga, es que no nos quedó más remedio que modificar el delito de sedición, porque el Partido Popular no nos apoya en el Consejo General del Poder Judicial.
Eso lo ha precipitado la aprobación.
Y entonces, claro, ¿pero cómo vas a decir eso?
Oye, pues decir, ¿le pongo la guinda al pastel?
Cuando no se ha llegado a ningún acuerdo, se llegaron a acuerdos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, en el Diputado del Común, perdón, el Defensor del Pueblo, Diputado del Común aquí. El Defensor del Pueblo, se llegaron a acuerdos. Esos acuerdos se podían haber seguido trasladando lo que dice Tamara, que yo no opino así. Es decir, ¿cómo vas a decir que nosotros no estamos saltando la Constitución por
se
no llegar
saltando
a un acuerdo? Que no
y
hay.
Es muy grave lo que están haciendo ustedes con el Consejo General de Poder Judicial.
Búscame un artículo de la Constitución que diga.
Porque además lo están utilizando
un artículo de la Constitución donde diga. Donde dice.
Una mayoría que cambió la ciudadanía con su voto. Y ustedes hace 4 años que no han querido, no han tenido voluntad. Para judicial,
pero,
es muy grave.
Que no hay ningún artículo
es muy grave
en la Constitución.
Y mancha de manera. Mancha de manera. Y mira, genera una.
Ahora vamos
no con
a
el PSOE que llegaremos a acuerdo. Llegaremos a la sociedad a acuerdo, con la
pero con el sanchismo no vamos a llegar a ningún acuerdo. Mira, con el caso que estamos hablando de Cataluña, ¿qué dijo Pedro Sánchez antes de las elecciones? Traeré a Puigdemont aquí para que sea juzgado. Sí, lo traerá.
¿Y por qué no lo ha podido
traer? Para que sea suelto.
¿Y por qué no lo.? No, para empezar, él. ¿Por qué no lo ha podido traer?
Ese argumento de Tamara sí es bueno, ¿eh?
Claro,
que la legislación europea tiene más
pues de esta manera lo podrá
porque
traer.
Porque son los acuerdos que les interesa.
Bueno, espérate, que viene uno más. Porque no hemos acabado con el tema Cataluña, ahora vamos al Consejo General del Poder Judicial, porque les leo la portada del periódico de Cataluña en una entrevista a Oriol Junqueras, ¿se acuerdan de él, no? Uno de los indultados.
Claro. Más beneficiado, ¿eh? El más beneficiado.
Presidente de ERC. Y le leo textualmente el titular.
para pactar con el PSC, que no es el Partido Socialista Canario, sino el catalán, para los presupuestos generales de la comunidad autónoma catalana. Falta ver su compromiso en la reforma de la malversación.
¡Claro!
Ahora van a meter mano a la malversación.
¡Claro!
Con el objetivo de que saquen de la malversación el gasto de dinero público en la gestión de referéndums.
¡Claro, claro!
Esto sí me preocupa. Porque ¿hasta dónde vamos a seguir? Porque claro, le da la sedición y dice, ahora lo siguiente es la malversación.
Podemos llamarlo,
ahora ya la cara de Tamara no es la misma.
Podemos llamarlo, como dice Tamara, negociación.
Está acusado de dos cosas, una es de sedición y la otra es de malversación.
Claro, hay que modificar las dos para que poder venir. Pero, y aquí dicen también lo de la homologación con los delitos de malversación.
Al final
en Europa
te juzgan por el delito
más grave.
Más grave, que en este caso sería el de sedición.
Claro, pero que, como dice Tamara y lleva razón, una cosa es la negociación, pero la negociación sin extorsión. Y otra cosa es la presión, la extorsión y la comisión política, ¿no? En medio de una mesa de que se pide sentido común. Evidentemente, se me ha ido ahora el nombre de este gánster americano que no cogieron por los delitos.
Al Capone.
Por Al Capone, que lo cogieron por temas fiscales, ¿no? Mm. Entonces, esto es lo que puede ocurrir. Ya hay muchas voces que están equiparando los 5 años, que creo que es el máximo, una posibilidad de pena con el nuevo delito de sedición, que tampoco se va a llamar sedición, ¿no?, sino desorden de público agravado, ¿no? Estos 5 años con otros delitos que son infinitos. Hay mucha gente en este momento, los juzgados, donde puede entrar a la cárcel 5 años por cosas que nos pondrían ahora ya la cara roja en este momento. Por cosas que nos pondrían la cara roja. Y dice, pero ¿cómo se puede entrar a la cárcel lo mismo por alguien que le ha salido mal, por cierto? Porque hay que tener en cuenta que la intención de los catalanes en ese momento que impulsan este acto delictivo es romper con el país, romper con España. Y eso suena de una gravedad tan absoluta que no porque pase el tiempo debe de perder su intensidad y su fuerza. Y yo creo que en este momento es muy complicado satisfacer, como dice Tamara, le va a perjudicar al PSOE bastante, porque hay mucho español de bien que no lo entiende.
Pero ¿sabes lo que pasa? Y ahí a mí
que no lo entiende.
Me mojo yo. Yo vuelvo otra vez aquí a los anales de la historia. No se puede obligar a la gente a pensar algo, hay que convencerlo. Entonces yo creo que la solución judicial de meter a la gente en la cárcel, de amenazar con penas graves para que dejen de pensar de determinada manera, es un error. Yo creo que hay que ser demócrata convencido y convencer a las personas con el diálogo, no amenazando, meto en la cárcel, que te meto los tanques.
Pero eso díselo al que incumple la ley. Dile que no incumpla la ley, que trate de convencernos de que Cataluña debe separarse de España.
Digo, entonces, claro, vamos a ver.
Hay que disminuir a esa masa independentista.
Si a un delincuente que mata a alguien dice, mira, te voy a convencer.
Estamos mezclando cosas.
Estamos hablando de intención de voto. Yo digo que es preferible convencer a la gente que no puede tener alternativas políticas y que te voten a ti.
Hubo un simple altercado, hubo mucho más. Hubo ir contra la propia constitución, es decir,
pero no eran los cuatro que jugaron, era un montón de gente en la calle, Sebastián.
Un montón de
a esa
gente en la calle,
hay que movilizarla
y
por conciencia.
Un montón de gente
política
en la calle que después fue o lo ha promovido el propio gobierno de la Generalitat. Es decir, eso no fue algo espontáneo de la gente, fue promovido por el gobierno
de la Generalitat.
Eso hay que penarlo. Pero sí, mira. Uno de los más beneficiados es Junqueras. Junqueras ha hecho sus cálculos, ha dicho, oiga, las próximas elecciones yo me puedo presentar. Si a mí se me rebaja el delito de sedición, yo me voy a presentar y estoy convencido que la negociación...
Estás mezclando sedición con inhabilitación, que tampoco es lo
como
mismo.
Como que no
es lo mismo. Está hablando de rebajarle la inhabilitación. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. Eso de salir beneficiado a alguien que ha estado en la cárcel, y que, oye, yo para mí, no sé, el concepto que tengo yo desde fuera, no he estado nunca en el interior de una cárcel, pero es que solo de pensarlo,
se
no quiero pasar
ni
4 días.
Se les dio un indulto parcial.
Que
Sánchez ha ido cediendo poco a poco y eso le dio primero el indulto parcial.
Pero usted, mira,
ahora ya
¿sabes qué pasa? Que no se puede negar la realidad. Y evidentemente, en ese momento estaban gobernando ustedes, estaba gobernando Mariano Rajoy, y hubo una dejación total de funciones y aquello se le fue de las manos. Se le fue de la. Y nosotros lo apoyamos.
Bueno, pues.
Y nosotros lo apoyamos y escribimos ahí.
Light. Muy, muy light.
Bueno, y nosotros lo apoyamos porque entendíamos que era lo que había que hacer.
No
había
el diálogo, es decir.
No había otra opción. Y ahí estuvimos.
Sainz de Santa María tomó posesión.
155 no es el juzgado, ¿eh? El 155 no es el juzgado.
No, no.
Una cosa es luchar judicialmente contra algo y otra es con la Constitución en la mano.
No, perdona.
Si sé que suspende la autonomía, se suspende. Y convenzo a los votantes en Cataluña que me voten a mí en vez de a aquellos, porque aquellos están disparados.
Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a la revuelta en la calle, antes de llegar a ese escenario que contemplábamos todos con bastante expectación y temor, hay que decirlo, antes de llegar a eso ya había un sentir, que creo que es por donde va Diego, en la sociedad, en una parte muy importante de la sociedad, que se, vamos a ver, que Esquerra Republicana no miente a nadie, ya con sus siglas dicen casi lo que son y lo que piensan. Cuando tú le votas, sabes lo que estás votando, ¿eh? O la CUP, o Junts pel Cat, o Junts pel Sí, porque ya se han dividido en
o
no sé cuánto.
Por todo lo que sea.
Al final la gente ejerció una voluntad, pero sí es verdad que había mucha gente, incluso que quiere seguir perteneciendo a España, que estaba a favor de un referéndum. Y eso al final fue, entre otras cosas, hasta una payasada, y pusieron en riesgo y en peligro a mucha gente sacando esas urnas, sabiendo, inventándose un referéndum que no era legal.
Pero hasta llegar ahí,
cuidado, que eso no fue combustión espontánea, que la gente de ese día se levantó y dijo, oye, venga, vámonos a la calle a sacar las urnas. Había un caldo de cultivo. Había un caldo de cultivo que el gobierno ese de turno no fue capaz ni de intuir ni de parar.
¿Fue valiente Pedro Sánchez antes de las elecciones, como otras mentiras que ha dicho, ¿eh? No fue valiente, dice, no, yo voy a indultar a los que han sido condenados y voy, que no era así, porque todavía parece la sentencia no fue así, pero bueno, oiga, si fueran condenados, yo los voy a indultar. Y además, voy a modificar el delito de sedición ahora. No. A mitad del partido, porque le interesa los votos para aprobar el último presupuesto general del Estado y porque le interesa seguir un año más, nada más.
Pues los votantes que tengan claro que en campaña electoral dijo una cosa y después dijo otra. Esa es la democracia.
Él dijo en el acuerdo de investidura que iba a modificar el delito de sedición. Cuidado, él lo dijo, él se comprometió.
En la investidura, sí, lleva razón, Sebastián. El problema fue que cambió el discurso de la campaña electoral cuando no sabía con quién tenía que pactar. Supo con quién tenía que pactar.
Dejando
pero es diferente el discurso de la campaña electoral con respecto al discurso de la investidura.
Claro, sobre la base que estar en la posición es una cosa y gobernar es otra, que esto está clarísimo. Es muy difícil ser presidente de una comunidad de vecinos, ya es complicado. Ser presidente del gobierno tiene que ser la repera. Pero sobre esa base, Diego, yo me pregunto si efectivamente por ideas de pensamiento subjetivas, porque claro, cuando utilizamos la palabra pensamiento entramos en los intereses y en la subjetividad humana, ¿no? ¿Qué te parece a ti que 8 o 9 o 10 millones de españoles no estuviéramos de acuerdo con pagar impuestos? Esto no se entra en las armas ni en
como abramos el debate de la fiscalidad. Porque me acuerdo de la imposición en Franco, no estaba tan mal.
Claro, pero lo que quiero llegar es
en cuestión fiscal.
Lo que quiero llegar es a tu premisa de que en temas que no sean delitos de sangre o temas que no haya, evidentemente, asesinato, homicidios, exterminios, etcétera, oye, vamos a subjetivizar. Bien, vamos a subjetivizar entonces en todo. Convénceme desde el gobierno que tengo que pagar lo que yo pago de impuestos en este país, o un empresario o un autónomo, convénceme, porque si no me convences tengo derecho a decir quiero un referéndum para que me quiten los impuestos y esto se lleve de otra manera, no lo sé cómo.
Siempre que respetas las normas, es que yo tengo un convencimiento. Claro. Las leyes están para cumplirlas, pero no son las tablas de los mandamientos de la ley de Dios. Se pueden modificar porque son herramientas que hemos puesto los humanos para convivir.
Pero una vez que la han cumplido, como ellos, ¿qué hacemos?
La pena tiene que estar ahí.
Ese es el tema.
Ese es el debate de fondo. ¿Merece la pena el peaje de tener que beneficiar a unos?
Hay un tribunal que se ha pronunciado claramente condenando a una serie de personas y ahora las vas a beneficiar con la reforma del delito de sedición, ¿eh? Y yo creo que dejar en manos de los que han cometido el delito, ¿eh? el decir, Sebastián, vamos a modificar justificar este delito? El ejemplo que yo te ponía.
Sebastián y Tamara, los chavales que tienen 18 años hoy en Cataluña, ¿han tenido una educación imparcial de lo que es ser español?
No,
creo que sí.
No.
¿Tú crees sinceramente que sí? No. Sí, porque yo creo que estamos viéndolo desde una perspectiva totalmente... No, es que vamos a ver... Sebastián, en Cataluña hay muchísimas familias que no hablan catalán en su casa. Claro, incluso el padre habla catalán y la madre habla en castellano. Esto de que estamos sometiendo, ellos tienen una lengua propia, y todos los que tengan una lengua propia, por ejemplo, el presidente de tu partido lo defendía hasta antes de ayer por la tarde, porque él también tenía una lengua propia, que es la gallega. Todo el que tiene una lengua propia, los vascos, los catalanes, los valencianos, los valencianos, todo el que tiene una lengua propia, probablemente si nosotros también la tuviéramos, la defenderíamos, porque es lógico. Eso no significa ni adoctrinamiento, ni significa absolutamente nada. ¿Qué problema tienes tú con que los catalanes vean una parte de las series subtituladas en catalán?
Pues, siempre ninguno, que no me cueste dinero,
ninguno. No tienen ningún problema. El problema está que y es una historia que es muy peligrosa y que hace con mucha que intenta normalizar mucho la derecha, que es criminalizar.
No podemos olvidar, Tamara, no podemos olvidar que han quitado letreros de comercios que se ponen en castellano. Hay colegios que no han respetado la cuota de castellano.
¿Tú has ido a Galicia?
Sí.
Porque los letreros están en gallego.
No todos.
Y si te vas al... Vamos, que estuve yo en verano.
Pero no le pones multa por ponerlo en español.
Espérate, vas al museo y está en gallego, en francés, en inglés.
Yo no me quejo de eso.
No, en castellano.
Y si lo quieres coger en castellano, vas y buscas en castellano.
Yo no me quejo de eso.
Está impuesto en gallego.
En verano estuve en Galicia y yo, lo que tú estás viendo, no sé en qué parte de Galicia.
Sebastián, pero un momento. No, es que no
hay gente en Galicia que habla castellano, ¿eh?
Que yo estoy intentando que esté todo en catalán. Lo que si hay uno que
habla
castellano,
por ejemplo.
Eso es lo que yo demando.
Por supuesto, claro.
¿Sabes? Todo en catalán, pero si yo quiero ponerlo en castellano.
Que cada uno lo ponga lo que quiera, por supuesto.
Bueno, esto no se ha permitido. Yo quiero que mi hijo aprenda en castellano, no se me ha permitido. Esto no lo podemos negar.
Estamos hablando del 25%,
¿no? Claro, por eso
25%.
Pero no se ha cumplido. Ahí es donde está la manipulación.
En 25%.
Pero pasa lo mismo en Baleares. Pasa lo mismo en Valencia.
Exactamente, pasa lo mismo.
Por eso te digo, no vamos...
Esa criminalización
permanente de Cataluña creo que no nos ayuda en nada.
Yo creo que hay un error por las dos partes, en el sentido de que en todas las partes de España donde hay otra segunda idioma, se considera una segunda lengua. No se va en contra del español. En Cataluña, he sentido que se va en contra del castellano. Es decir, no es que se persiga, que en algunos momentos sí, pero se ve como desde las instituciones, como desde la administración, la inversión lingüística es quítate tú para ponerme yo. Es decir, no quiero compartir espacio con el castellano. Lo que huele a español.
Pues aún así, ¿qué estadísticas hay de independentistas en que ustedes seguro que manejan cifras objetivas? ¿Qué estadísticas hay si hubiera un referéndum de independentismo? Un 55% de la población catalana, un 60%, aún con esa campaña, entre comillado, de los últimos 40 años de democracia, no se ha conseguido que la totalidad de los catalanes...
No, ni siquiera la mayoría.
Ni siquiera la mayoría, fíjate lo que estamos hablando. Por lo tanto, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Por eso, con los 18 años, que me vuelvo otra vez al joven de 18 años que tiene derecho a voto, su idea, su percepción a través de la docencia y la formación que ha recibido en el colegio, ¿es española o es independentista pura y dura?
Tengo amigos que a sus hijos, si hablaban en castellano, le ponían castigos. Y eso es real. Eso no es una invención nuestra. Es real. Colegios.
Mira, yo creo que eso es la anécdota. Muchísimos catalanes, incluso
hay gente,
el padre es independentista y el hijo no lo es.
Hay gente que está escuchando esta emisora.
Son anécdotas, pero son verdad.
Pero no podemos hacer de la anécdota la generalidad.
¿Cómo que
cuidado,
no la
porque
generalidad?
Estamos hablando.
Si en catalán,
estamos lanzando un mensaje de que en todos los colegios de Cataluña, si no hablas catalán, te pegan. Eso no es verdad.
Te castigan.
Eso no es verdad. Ni te pegan ni te castigan. Ni te castigan.
Hay gente que está escuchando. No sé si hay algún hijo más en esta mesa
que podría
catalán. Yo soy hijo de catalán. Mi padre es de Arenys de Mar, ¿no?
Qué bonito pueblo.
Y jamás en su vida excepto que me hizo culé desde el punto de vista del fútbol, que esto es algo que bueno, tendré bueno. que cargar con ello toda mi vida.
Excepto, no hay nadie perfecto, excepto bueno, lo entendemos.
Eso, jamás ha tratado de modificarme, te lo digo, y mi padre era catalán, ya te digo, ¿no?
Pau Gasol, ¿qué edad tiene?
Y no he tenido jamás ese tipo de...
40.
¿No? 40, así que está educado en el modelo, ¿no?
Sí, pero
y se
bueno,
siente español, ¿no?
Él se siente español, sí.
Y si me ponemos el modelo de Piqué o de tal,
imagino que
de
tanto
Chani.
En el PP como en el PSOE todo, habrá compañeros catalanes que se sienten españoles, ¿no? Sí, sí, por ¿todo? No decir todos. ¿Todo? Por no decir todos, claro.
Todos, si no estarían en Esquerra Republicana bueno, o
digo
en
yo, no. A ver, Sebastián se ríe porque...
No, se sienten españoles,
sí,
claro.
Bien.
Bueno, quiero
el marido tiene a Arrimadera independentista. Es independentista.
De hecho, quiero recordar que el partido más votado en estas elecciones fue el PSC y en las anteriores fue Ciudadanos. O sea, cuidado, que vamos a ver, que es que por eso te digo, no hablemos de generalidades.
Pues si
otra cosa
a pesar
es que ellos
eso,
sumen
por eso.
Mayorías o
parlamentarias.
Eso, entonces, si a pesar de
no,
eso,
no de votantes.
Hacemos un juego de coalición y salen partidos independentistas, que evidentemente todos juntos son más que los que tienen mayoría no absoluta, ¿qué ocurre? ¿Que se pueden saltar la ley? Porque somos más. Pues no te puedes saltar la ley. Pues, si te la saltas...
La ley en este país no se la puede saltar nadie.
Pues eso.
No entonces, se la puede saltar
esa imagen
nadie.
Hay que darla a la opinión pública.
Y si te la saltas,
esa es la imagen que hay que dar a la opinión
pública.
Una pena.
Otra cosa es que tú,
¿pero cómo que no te
democráticamente
la
y parlamentariamente...
¿Cómo que no te la sacas? Si vas a modificar el delito de sedición, ¿se la están saltando? Porque
no, lo que se la están saltando son ustedes no renovando el Consejo
pero vamos
del Poder
a ver,
Judicial.
Yo,
eso, ustedes
cuando
sí
me digas cuando me digas un artículo, me digas un artículo de la Constitución que dice que estamos obligados a renovar el poder, el Consejo del Poder Judicial. Yo sinceramente yo me parece que lo dije la semana pasada en esta tertulia. Yo por ejemplo me negaría, te lo digo, me negaría, mi partido me sancionaría, pero me negaría a votar por ejemplo, a un miembro del Consejo General del Poder Judicial como Victoria Rosell. Victoria Rosell no puede ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, porque no es que ni se les presupone la independencia. Y a mí, entre los nombres me pones a Victoria Rosell. Mira, me voy, incluso
pero
pues,
bueno,
si aclaro, me obliga,
tú
me
no
voy
puedes,
a mi casa.
Tú no votarías a Victoria Rosell, me parece, respeto tu
claro
opinión.
No, la
pero claro, pero sí votarías a uno que manifiestamente... dice públicamente que es votante del PP.
No,
es que manda narices.
No,
o sea,
no
una es sospechosa porque es de Podemos y el otro que dice que vota del PP no es sospechoso.
No, yo no te digo
vamos,
eso.
Vamos
yo
a hacer un poquito
digo,
serio.
Yo te digo, hay
para
que devolverle,
de maneras,
hay que devolver a los jueces, hay que devolver
eso,
a los jueces
Sebastián,
el poder.
Venga, ¿y por qué no se lo devolvieron ustedes
no
cuando gobernaron con mayoría absoluta?
Lo reconocí que fue una equivocación. Fue una equivocación. Deberíamos haberlo reformado cuando teníamos mayoría. No.
Me interesa, no lo cambio. Cuando no me interesa, a mí,
cuando el sistema
ya lo tengo que cambiar.
No ha funcionado, porque el sistema no ha funcionado, se ha politizado a los jueces, pues hay que modificarlo.
Los han politizado ustedes y por eso no los quieren renovar.
No.
Esa es la realidad.
No, sinceramente, no lo queremos renovar porque
nadie
primero.
Hay que devolverle, Sebastián, hay que devolverle a la opinión pública la credibilidad de la justicia.
Efectivamente.
Y la credibilidad de los políticos.
Sí, eso
esto es lo que hay que devolverle, claro. porque esas luchas intestinas partidistas, pues salpica a todos
es que
ustedes.
A mí, mira,
a los dos.
De verdad, yo sinceramente, cuando se nos ponen, oye, votar tal, y yo digo, esto es un mercadeo, no, pon tú el tuyo y yo pongo el mío. Pues no es así. Habrá que cambiar el sistema y adaptarnos a lo que dice Europa, porque a Europa nos adaptamos en otras cosas, pero en esto no.
¿Cómo puedes llamar tu mercadeo tú? Que eres parlamentario, que eres diputado, o sea, que sobre ti, sobre todos los que estamos allí, recae la soberanía popular,
sí.
¿Cómo puedes tú decir que es un mercadeo?
Claro que sí.
Mercadeo
que no,
cuando
que yo
tú
me niego,
estás expresando la voluntad de todo el país que está con los 350
escaños
que están allí, tú hablas de mercadeo.
Y hay gente que yo creo
tú hablas
que,
de mercadeo,
creo,
eso. O sea,
no, yo sinceramente,
vamos.
El coger y repartir cromos, venga, tú te quedas con este, yo me quedo con esto. Yo creo que los ciudadanos hay que devolverle lo
se
que
ha hecho así siempre, ¿no?
Hay que devolverle la credibilidad y la justicia tiene que ser independiente, tiene que ser. Tenemos que sacar las manos de los políticos, tenemos que sacar nuestras manos de la justicia. Y eso es lo que le hemos propuesto a ustedes.
Pues
sáquenlas
ya.
Vamos a llegar.
Pues mira, sáquenlas ya y permitan que se renueve.
No vamos a llegar a ningún acuerdo.
Permitan que se renueve.
Con el sanchismo no llegaremos a ningún acuerdo, Tamara. Con el PSOE llegaremos a acuerdo, pero con el sanchismo no llegaremos a acuerdo. ¿Por qué no? Porque ya sabemos, primero porque no nos fiamos, ¿viste? Nos cogieron, oye, estaba muy avanzado, estaba muy avanzado el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. Y de repente se saca de la chistera el indulto. ¿Por qué? Porque me interesa llegar...
El indulto no era la sedición.
Perdón,
el indulto era la sedición. Ya le habían adelantado.
El indulto ya lo habían dado. La sedición, no, hombre, no, eso no es serio, Tamara.
No, lo que no es serio es no renovar.
Que no vamos consejo, a renovar, que nosotros no podemos votar.
No podemos vetar,
que no tenemos...
No, porque cualquier justificación...
pero ¿cómo va?
¿Sabes? Cualquier
es una
excusa,
mentira repetida.
Cualquier historia la utilizan para como argumento para no renovarlo. De la sedición
Tamara,
ahora
eso
lleva
una mentira
cuatro
repetida.
Años causado.
Tú sabes perfectamente
la excusa de hace cuatro
que nosotros
años,
no podemos vetar la renovación.
Que ustedes tenían causas pendientes muy sospechosas.
No, pero que no.
Bueno, y que les interesaba una mayoría no progresista.
Pregunta que le hago a ustedes. ¿Ustedes creen que el Consejo General del Poder Judicial afecta a los delitos que está jugándose los distintos
partidos políticos? No, porque los jueces...
Pues yo creo que no.
Yo que soy...
Pues ha habido leña al PP, ¿eh?
Yo soy abogado. Yo no me creo eso, ¿eh? No me lo puedo creer.
Porque el problema hace cuatro años era Victoria Rosell. Ya te lo digo. El problema era Victoria Rosell.
Si el órgano... No, entra...
Y pasado mañana...
Hace cuatro años era también problema Victoria Rosell.
Entre tanto. Pero es lo que te digo, mira. Para renovar... hace falta el Consejo General del Poder Judicial tres quintos. Nosotros no podemos vetar esa renovación. Los votos que tiene el Partido Popular, no podemos, los 89 diputados que tenemos, no podemos vetarla. Eso es una mentira repetida del Partido Socialista. Que nos estamos saltando la Constitución. Pero primero, ¿dónde dice que nosotros tenemos que llegar a acuerdo? En ningún artículo. En segundo lugar, no lo podemos ni vetar. Porque si lo pudiéramos vetar, todavía dice, no, ustedes lo están vetando. No, es que no lo podemos vetar. No nos dan los números.
¿Cómo que no nos dan los números? No. Sebastián, si renovamos el Consejo de Radio Televisión Española que se están negociando paralelamente con el Consejo General del Poder Judicial. A ver, ¿con qué votos lo sacamos? ¿Cuáles fueron las propuestas de los nombres? ¿Lo que tú llamas mercadeo en este caso? Ah, pero cuando ustedes proponen nombres ya no es mercadeo.
No, pero la justicia...
Hay que ser serio,
vamos a comparar.
Y si se ponen de acuerdo
con Vox y Ciudadanos... Que debería ser independiente también.
Hay que ser muy serio.
¿Y si se ponen de acuerdo con Vox y Ciudadanos llegan a los tres quintos?
Claro, podrían llegar. Que se pongan de acuerdo con
cabría,
vos.
Que ¿no? Cabría.
Con los fondos europeos, mira cómo llegaron a un acuerdo con vos.
Porque lo que acabo de decir no es un disparate. Es decir, el Partido Socialista y Vox han votado en la misma línea.
Nosotros nunca hemos llegado a un acuerdo con Vox.
Han votado lo mismo.
Otra cosa es que Vox, como Bildu, vota lo mismo que ustedes. En muchos casos. O como Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana.
Pero Vox no lleva acuerdo con el PSOE, ¿crees?
No.
Ha habido coincidencia de voto.
Pero bueno, Esquerra Republicana ganamos todo lo mismo que ellos en la reforma laboral.
Al igual
laboral.
Que Bildu.
¿Y Bildu? No te fastidia votar con ellos.
Mira, la gestión de los fondos europeos, la gestión de los fondos europeos a favor del gobierno lo salvó vos. Lo salvó vos con su extensión.
¿Y está bien o mal?
Mal, porque así se han ido ejecutando y así se han ido gestionando. Eso es lo que ha pasado. Pero te digo una cosa, si nosotros encantados de llegar a un acuerdo, encantadísimo, lo que no podemos
con Sánchez
no vamos a llegar a ningún
acuerdo.
¿Con
Sánchez por qué no? Porque a Sánchez le ha votado la ciudadanía de manera legítima, por mucho que ustedes lo nieguen.
¿Cómo que la ha votado?
O sea, ese veto es un veto personal en contra de lo que el ciudadano ha ejercido libremente con su voto.
Porque nos ha mentido.
Bueno, yo creo que en mayo, que está ahí mismo, y luego las generales, que no sé si se especula ya con algún, adelanto o se van a producir al final del 23.
Hay que esperar hasta el final, ¿eh?
Bueno, bien.
¿Hacemos apuestas?
Bueno, en cualquier caso...
Yo apuesto por el final.
En cualquier caso...
Y si se puede un poquito más.
En cualquier caso, Sebastián y Tamara, con todos los respetos, permítanme recordarles que los ciudadanos que están escuchando esto tenemos muchos problemas reales, diarios, cotidianos.
Por supuesto.
Rutinarios, absolutamente domésticos. Y que no nos gusta que unas elecciones más... Después de esta crispación que yo creo que hemos salido peor de la COVID, yo creo que hemos salido peor de todo, que esta crispación nos vuelva a dar cuatro años de inseguridad, que no vayamos a votar un 30 o un 40% de la población en las próximas elecciones y que no ocurra como lamentablemente me sospecho, y es que podría coger, hoy ha entrevistado al secretario general presidente del Partido Popular esta mañana, Manolo Domínguez, ¿no? Palabra de honor, ha estado del 10 la entrevista, pero esa entrevista, me pones la de hace 4 años, 8, 12, 16 o 20, y vuelvo a oír los mismos problemas, que la administración no es la que tiene que impulsar, ya lo sé, somos los empresarios, estupendo, los autónomos, que la administración va lenta, ya lo sé, que la sanidad hay que arreglar, ya lo sé. Entonces, Tamara, no sé si me estoy explicando, necesitamos que haya de verdad un punto de inflexión, que 2023 sea la pospandemia y que los políticos empiecen a sorprendernos con realidades, con decir, oye, pues estoy mejor que hace 4 años. No, estoy mejor,
no estamos mejor
que hace... No, no, digo que las próximas, Sebastián, que dentro de 4 años podemos decir...
Cuando gobiernas, gobiernas las realidades, porque
hace 4 años,
la
¿no?
aprobación de todo lo que se ha aprobado durante la COVID...
La semana pasada.
Oye, ¿eh? Sebastián, empiezo a hablar y es como que es como un tema involuntario.
Es simplemente una pequeña glosa.
En el Parlamento tiene que haber una presidenta.
Es una pequeña glosa.
Es una cosa que yo empiezo a hablar y él automáticamente...
Según te oye, según te oye.
Amonesta, Diego, empieza. Oye, a amonestar, por favor.
Que no, hablar, te digo que a lo mejor... hombre, hasta fue estaría que me dejara hablar. A lo que me refiero es que uno gobierna, y uno gobierna para la realidad, y se han aprobado muchísimas medidas y muchísimas leyes. Pero sí coincido contigo en una cosa, y es que el debate más bronco de temas en los que incluso la sociedad no tiene un concepto claro de lo que estamos hablando, y entonces eso embarra mucho la situación, sedición, la mayoría de la gente que va en el coche escuchando no sabe lo que es.
Ni el Poder General de Poder Judicial.
No suma, claro, ni el Consejo General de Poder Judicial, efectivamente. Es verdad que en los debates hablamos muchas veces de generalidades.
Perdona, ni Victoria Rosell sabe quién es la gente por la calle tampoco, ¿eh? Ustedes sí, yo sí, Diego sí. Es más, la gente no sabe en la calle, esta mañana te oía, perdóname que te haya interrumpido, Tamara, ¿cuántos parlamentarios tiene Canarias? Ahora una encuesta en la calle, di, ¿cuántos parlamentarios tiene el gobierno
de Canarias? ¿Y cuántos son de cada isla?
Y no lo sabemos. ¿Y cómo se llama? Esto lo he dicho en esta mesa varias veces, Sebastián, que tú no estabas. ¿Cómo se llama el presidente del cabildo de esta isla?
Bueno.
Pero no por él, no por el PSOE, no por él, sino porque la gente tiene otros problemas reales, muchísimo más terrenales.
Bueno, pero
que
eso,
todo esto.
Manolo, eso no es lo que dice la ministra de Justicia, bueno, que dice bien. Que en el tren, en el tren todo el mundo habla de la renovación del Consejo General de Poder Judicial.
Bueno, pero bueno, como dice Tamara, son anécdotas. Pero la realidad es que sigue existiendo, a pesar del esfuerzo y del trabajo que hacen todos ustedes y de todo lo que se aprueba, evidentemente, y que se gestiona. Pero sigue viendo que hay como dos vías que no llevan rumbo de encuentro, ¿no? Y yo creo que una de las tareas de los equipos de precampaña debe ser poner los pies en el suelo y decir, vamos a dar propuestas reales, solución real, vamos a intentarlo por lo menos, vamos a transmitir un lenguaje que sea intuitivo, creíble, conceptos habituales, porque la realidad es que hay muchos problemas en las familias, en los trabajadores, en los jóvenes. Yo tengo amigos con hijos con carrera y empiezo por el mío. Carrera. Y ya va por el segundo máster, mi hijo. Y está viviendo en mi casa. Tiene 32 años. Carrera y 2 másteres. Y está en mi casa y tengo amigos así. Oye, no me fastidies. Si antes había con 16 años ya, había empresas que te decían, oye, tráeme a tu hijo y ya lo coloco y ya le vamos dando trabajo. La gente joven no tiene trabajo. Es más, la gente joven entra a trabajar y ¿qué gana? 1.200, 1.300 euros, 1.500, ¿y dónde va a vivir si vale un alquiler en Tenerife?
Pero ese debate,
800, 900 euros.
Ese debate que estás abriendo lo dejamos para la semana que viene.
Perfecto.
Porque es muy bueno.
Pero
yo tengo opinión en contra de lo que estás hablando.
Vale, bien, por supuesto que influye mucho.
No es culpa, no es culpa solo de la sociedad, también es culpa de los familias y del nivel de exigencia que le hemos puesto a nuestros hijos. Porque antes, cuando salías de tu casa, decías lavadora o frigorífico, televisión o sofá. Ahora, cuando nuestros hijos quieren enfrentarse a la vida, es piso alquilado o comprado, todos los electrodomésticos, buen nivel de vida, un montón de gastos que son innecesarios.
Pero que eso también hay que pensar.
Tener derecho
como
a la lavadora y a la.
Que sí, pero que la vida del esfuerzo no solamente es culpa, no es culpa de los colegios y del sistema educativo. La cultura de la disciplina y el esfuerzo también es culpa de la sociedad.
Pero en fin, quiero con eso transmitirles un poco a ellos desde el punto de vista de ciudadano. Ya no, de número, que esa es una realidad que durante los 4 años echamos en falta, y en las tertulias hablamos de esto, y esto es lo que nos preocupa.
Hombre,
de verdad,
claro,
¿no?
La gente es lo que le preocupa, la cesta de la compra, el gas, los gastos cotidianos que están, bueno, mucha gente pues no llega ni a final de mes. ¿Cuál es el problema principal? Que estamos creando un Estado donde hacemos a nuestros ciudadanos dependientes del Estado, lo que tú estabas hablando, es decir, ¿dónde está la política para favorecer que las empresas puedan contratar, por ejemplo, a tu hijo y no le paguen una miseria de 1.000 euros, ¿no? Sino le paguen un sueldo mínimo? No hay políticas de ese tipo, no las hay. ¿Qué hacemos? ¿O qué está haciendo ahora mismo el gobierno? Subir los impuestos a las empresas.
Nos pasó también hace 4 años con Rajoy, nos pasó hace 8 con...
Pero no es la misma... Zapatero.
Estás hablando de un contrasentido, estás hablando de que si estás diciendo, estás hilando una cosa con la otra sin tener ningún sentido, porque estás hablando de que entren y que no le paguen 1.000 euros, ¿vale? Cuando ustedes votan en contra del salario, de la subida del salario mínimo interprofesional.
Pero eso no tiene nada que ver.
Lo que no podemos, y además, unido todo eso y todo ya en el mejunje, es vamos a bajar los impuestos.
Claro.
Vamos a bajar los impuestos.
Vamos a bajar.
Esa es la frase de ustedes. Antes tú decías, hombre, que en España puede haber 8 millones de personas que no quieren pagar impuestos, pues ya sabes lo que tiene que hacer.
O tú,
votarle al Partido Popular, que lo va a bajar todo.
Han desaparecido.
Lo va a bajar tanto, pero déjame hablar, lo va a bajar tanto que va a dejar una sanidad como la que tienen en Madrid.
¿Ves?
Mira las consecuencias de bajar los impuestos.
¿Y qué tiene en Madrid? La mejor sanidad. La mejor sanidad de España. La mejor. ¿Tú sabes la lista de espera aquí? Vamos, lo que pasa es que los canarios, mira,
buenísima,
ese tema, sí,
en Madrid,
¿verdad?
Buenísima,
Tamara,
buenísima.
Ese tema
me enciende.
Sí, igual que aquí. Me han dado para un simple quiste que me salió 2 años de lista de espera. Venga ya, porque somos pasivos los canarios, porque somos pasivos, porque tendríamos que estar en la calle por la sanidad que estamos recibiendo en Canarias. Y me estás hablando de la mejor sanidad de España.
La vena podemita ha salido ahora mismo, estás hablando de la mejor sanidad
que hay en España, que está en Madrid, y el problema de falta de médicos.
Yo creo que ayer no viste la tele, ni viste las noticias, ni viste a la gente.
Carmen, un oyente que tenemos en Madrid,
los carteles,
me dice, tenemos que hablar de la sanidad de Madrid, tú y yo. Me la acabas de escribir.
Pues sí, cuando quiera. Pero también, si quieres, hablamos de la sanidad que estamos recibiendo en Canarias.
Yo no estoy diciendo que en Madrid no haya buenos hospitales, que los hay, ¿eh? Estoy diciendo que los servicios públicos se los están cargando.
Que no los estamos cargando.
Es un debate que
la falta de médicos, donde la ministra de Sanidad, la próxima...
Las competencias de sanidad están delegadas a las comunidades autónomas.
Todas las comunidades autónomas tienen...
Un usuario de la sanidad en Madrid, que es oyente de esta casa hace muchos años, por lo menos un año y medio, que es mi amiga Carmen Iglesias, que le mando un beso perfecto. Además, fue amiga de Pedro Sánchez en su momento de taca, taca, taca. Te lo he comentado alguna vez. Lo que están haciendo en la sanidad en Madrid, según mi amiga Carmen, es dificultar el acceso de las personas a la atención primaria y al servicio de urgencia no hospitalario. Esa es la clave.
¿En qué sentido? No lo sé.
¿Que se está dificultando?
Eso es imposible. Eso no me lo creo, porque no es así.
No es así porque tú vives en Madrid, vas al ambulatorio de Madrid todos los días. No te
preocupes. Insistir en una
cosa. O sea, te lo está diciendo alguien que vive en Madrid.
Asistencia primaria y urgencias no hospitalarias. No están hablando del sistema sanitario.
Yo le voy a poner ejemplo nuestro en Canarias.
Yo estaba diciendo que en Madrid hay muy buenos hospitales, los mejores de España.
Pero oye, A urgencia, y he tardado más de 2 horas y media que me atiendan.
Y te puedes poner mal.
La última vez ya me cabré tanto, porque el dolor era tan intenso, porque tenía un dolor impresionante en el tobillo, me tuve que cabrear. Y me dices tú que es normal que yo tenga que esperar 2 horas y media en urgencia. Y eso está bien. Y eso me lo tengo que callar. Y ahora vamos a manifestarnos en Madrid. Hombre, ya.
Deberíamos manifestarnos también aquí. Estoy de acuerdo contigo. Porque la sanidad en urgencia...
Pero la sanidad pública en este...
Falta de médicos, falta de sanitarios.
Pero mira, Sebastián, que sí, que la sanidad de Canarias es muy mejorable, ¿eh? Pero que llevamos a la cola en todas las listas del mundo mundial.
¿Dónde?
Años y años. Cuando gobernaban ustedes también con coalición. Vamos a ver, ¿qué es un problema que tenemos que mejorar? Sí, pero esto no vale que ahora yo tengo que esperar 2 horas en urgencia porque gobierna otro. Pero es que lo de esperar las 2 horas en urgencia.
Ahora nos hacemos
un
selfie sonriente, ¿eh? Un selfie sonriente, que a Manuel le gusta hacer selfie con la mano derecha.
Solo quería decir que ayer hubo un programa.
Sí, nosotros discutimos política, pero personalmente nos llevamos muy bien.
Ayer hubo un programa sobre sanidad, sobre la medicina en general. No estaba centrado ni en Madrid ni en ningún sitio. Sobre los médicos, creo, discúlpenme si me equivoco en el error, pero creo que son entre 15 y 20 mil médicos que en los últimos años se van de España,
es verdad,
sobre
todo
a Europa,
médicos
que lo pagan tres o cuatro veces más que lo que ganan aquí. Y entonces, claro, son gente joven.
Pero ese no es problema de Madrid, es problema de España.
Sí, sí, de a nivel nacional estamos hablando. Sí.
Y faltan sanitarios, es decir, que realmente ahora mismo en todas las comunidades autónomas tiene un déficit de
médicos. La fama de calidad de los médicos y los enfermeros españoles y enfermeras es de las mejores del mundo.
Hombre, la sanidad española es una de las mejores del mundo.
Esa es la realidad, ¿no?
Desde luego, un médico en España, cuando llega a ser médico, está muy, 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 muy formado. A costa de los impuestos de todos los españoles.
Oye,
no solamente de los padres y madres que pagan los mil y los pagan. Los impuestos de los españoles fabrican ATS o DUE. Y médicos.
Ver en la manifestación a no usuarios también de la sanidad pública, como Almodóvar, porque hombre, es de risa.
Bueno, los ricos progres, es que los ricos progres.
Esos ricos pobres. Que mira. Ese, vamos, me
oye, que no tenemos que marchar.
Oye, que el acceso a la sanidad es público y universal y gratuito. Y cualquiera tiene derecho a acudir a. Pues mira, hay un montón de gente. Yo conozco muchos casos que va a la sanidad pública porque se confía más. Así es,
y gente que tiene seguros privados en clínicas privadas que cuando llega la hora de la verdad hacen así, ¡fum!, y los derivan. Los propios médicos de los hospitales privados los derivan
a luz. De la sanidad. Venga, un día, vamos
un día a fondo.
Oye, por romper solo 10 segundos, nada más.
10 segundos.
10 segundos. Que no nos vas a hacer cantar como hiciste el viernes a tu invitada, la del grupo ABBA, que fui a ver el sábado a la sala Timan Falla.
¿Te gustó?
Disfruté muchísimo, sí, porque claro, son todas las canciones de ABBA, una hora y pico de tributo a ese grupo sueco. Y hoy te estaba escuchando desde Santa Cruz por internet y oí que le hiciste cantar aquí a la chica. Nosotros no tenemos, nos podemos ir sin cantar
sí,
nada.
Sí, no le hice nada yo a la chica, ya que cantó porque quiso.
Porque quiso, ¿no? Nosotros nos vamos también sin cantar y ya está.
Pero vamos, a ti cualquier día, cuando tú quieras, nos hace una interpretación.
¿Sí? Ah, bien.
Manuel tiene buena voz, ¿eh?
Sí, no, sí, pues, sí, prepárense a cambiar el tiempo entonces.
Afinado está el hombre. Manolo, hasta la semana que viene. Gracias.
Semana a todos.
Tamara, hasta
muchas
que
gracias.
Puedas. Si puedes, sí. La semana que viene, la semana que viene. Están invitados. Ustedes saben que están invitados siempre en esta casa.
Muchas gracias.
Cada vez
muchas
que
gracias.
Quiera. Sebastián, un placer.
Igualmente.
Bueno, pues no podemos acabar el día de hoy, 14 de noviembre, sin recordarle uno de los eventos más importantes que lleva a cabo el Ayuntamiento de La Orotava. Porque este ayuntamiento, tan cercano a nosotros, a través de sus concejalías de Bienestar Social y Participación Ciudadana, que dirigen Belén González y Delia Escobar respectivamente, y tras el éxito que han llevado a cabo los últimos años, vuelve a sacar la campaña solidaria Apadrina un Niño, con la que se pretende que ningún niño o niña del municipio pierda su ilusión y se quede sin recibir la magia de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Los hortavenses, de forma individual, familias, empresas o colectivos, pueden tener su gesto solidario con los más pequeños de la familia, con escasos recursos de nuestro municipio, convirtiéndose para esta Navidad en su padrino o madrina. Los voluntarios deben inscribirse antes del día de hoy, antes de hoy 14 de noviembre, a través del correo electrónico apadrinaunailusion@villadelaorotava.org o bien llamando al teléfono móvil 696-710-528. Le repito, 696-710-528 o bien correo electrónico a apadrinaunailusion@villadelaorotava.org. Se debe aportar nombre, apellidos, correo electrónico y número de teléfono, aunque estos datos son evidentemente mantenidos en el anonimato. Y en breve se recibirá una información en la que se indicará qué corresponde a cada uno de los padrinos y madrinas, para que entreguen entre el día 1 y 15 de diciembre en el edificio Usos Múltiples de la Torrita el regalo que les haya sido asignado. Los trabajadores sociales del ayuntamiento serán los encargados de gestionar todos los trámites y valorar los datos de la familia y contactar directamente con los Reyes Magos para informar y coordinarse de cara al gran día que visitarán todos los hogares de La Orotava. Es una iniciativa del Ayuntamiento de La Orotava al que yo le invito, porque este fin de semana mi mujer lo ha hecho y es facilísimo apuntarse en la página apadrinaunailusion@villadelaorotava.org. Quedan poquitas plazas, pero que no quede ningún niño sin cubrir este año en su ilusión por el Día de los Reyes Magos. Bueno, y para acabar, como viene siendo habitual, aparte de recordarles que mañana a las 7:30 de la mañana volveremos a estar aquí enfrente del micrófono, una reflexión que les hago, esta vez de Albert Einstein. Si tu intención es describir la verdad,
hazlo con sencillez. La elegancia, déjala para los sastres. Mañana más, José Rayo al frente de todo y yo enfrente al micrófono. Sean felices, hasta mañana.